Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caizo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Esta lleva por el número la 382. Como decía, edición 382 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchos contenidos y mucho ajetreo. Vaya semana que llevamos, vaya semana. Así que lo primero, pido disculpas a todas las personas que estabais el jueves dispuestos a escuchar Enreando y visteis, anda, pero ¿qué pasa? Si esto, no sé si es como recordar el pasado, ¿no? Como que esto lo he oído, ¿no? O sea que disculpas, que no pudimos estar a tiempo. Ya la semana que viene nos daremos explicaciones de qué es lo que sucedió. A Miquel Carmona le preguntaremos, sí, a Miquel Carmona para la semana que viene hay que preguntarle por qué no estaba en su momento enredando. Creo que algo sabe, ¿eh? Bueno, pues rápidamente nos ponemos manos a la obra, manos a convertir esto en un programa de radio, en algo divertido, en algo formativo, en algo interesante y en algo para toda la familia, como siempre, enredando. Lo hacemos para ti. Y sin perder un instante nos vamos hasta el buzón de voz. Bueno, empezamos por el buzón de voz, que ya antes, hace un momento, he escuchado a la secre que me ha dicho esto de usted no tiene mensajes pendientes. Hombre, si queréis, espera un momentito, que vamos a decirle a la secre que nos lo diga.
Mensajes. Marque el número
2. Ahí estaba la secre que nos ha dicho que usted no tiene, ¿no? Que usted no tiene mensajes pendientes. Bueno, pues nada, que no tenemos nada. A ver si nos dejáis algo grabado, hombre, que no cuesta nada. 94-483-3009. Buzón de voz de Enredando, siempre a vuestra disposición. 94-483-3009. Y rápidamente nos vamos hasta el correo electrónico y vamos a comenzar por un mensaje que hemos recibido en el buzón de oyentes. Bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos de oyentes uno y exactamente, pues luego tenemos también distintos usuarios a los que vamos a darle la bienvenida y a ver si somos capaces de averiguar cuáles son buenos y cuáles son malos. Y bueno, pues vamos a ver siempre... ¿Qué pasa? ¿Y esto por qué suena ahora, hombre? Bueno, yo sigo adelante. Vamos con el mensaje que teníamos y es de... ¡Ah, claro! Es que nos ha escrito Rocío y creo que... ¡Uy, pero qué bien preparado estaba esto, hombre! Nos dice así Rocío: hola a todos, chicos, ante todo feliz año, año nuevo 2011. Muchísimas gracias, Rocío. Jo, pues ya, vamos, que sí, que pasan los días, ¿verdad? Que cómo va avanzando el tiempo de un poco más y nos lo dices en Semana Santa. Pero bueno, que encantados de que nos lo comentes, pero la verdad es que el tiempo vuela, ¿eh? Fíjate que rápido han pasado semanas detrás de Reyes. Que venga lleno para todos de prosperidad, positivismo, en resumen, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues sí, lo mismo para ti, Rocío. Quería felicitaros por vuestro programa El Día de Reyes, que estuvo genial. Bueno, muchas gracias, me encantó, de verdad. Quería decir que Íñigo, el chico que quedó con vosotros una vez, se hubo marchado Maki, tiene la voz igual que la del niño del anuncio que dice: madre mía, a ver cómo le explico yo a mi padre que me he comprado un coche si solo tengo 4 años. Ay, Maki, pues ya ves lo que te dice Rocío. No sé si lo conoces, pero me llamó mucho la atención. Eso. Ay, pues sí, no, sí, la verdad es que lo de las voces al final pues es lo que nos identifica y sobre todo para vosotros los oyentes, ¿no? Enhorabuena y adelante, os escucho siempre, Rocío de Asturias. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu mensaje. Muchas gracias por tu mensaje, desde luego muy cariñoso. Y ya ves que hasta hemos tenido gaiteiros y todo, ¿eh? Bueno, pues seguimos repasando, en este caso ya no los mensajes que nos habéis enviado, porque no hay más, pero porque no queréis, ¿eh? O sea que podéis escribir a oyentes@enreando.net, podéis escribir y contarnos lo que queráis, igual que ha hecho Rocío felicitándonos el año, y diciendo que le ha gustado el programa de Reyes. Bueno, pues trataremos de hacer... No eres la única, ¿eh? Ya nos lo ha dicho bastante gente, lo de que le gustó el programa de Reyes. Y bueno, sumando a todos los tímidos y tímidas que no dicen ni mu a lo largo de los 365 días del año, pues suponemos que sí que ha gustado ese programa. Así que ya buscaremos otra fecha para poder hacer otro de esos. Lo que sucede es que es bastante complicado y al final, pues en fin, esto es como el encaje de bolillos. Igual. Seguimos y damos la bienvenida a diferentes usuarios que se han dado de alta en el portal de Enreando a lo largo de esta semana. Lagunware, mira, bonito nombre, me gusta. Lagun, que quiere decir amigo en euskera, y Ware como de software, ¿no? O sea, como todo lo referente a la amistad, ¿no? Pues sí, no es bonito. No, amistad se dice de otra forma, pero Lagunware también, pues es una palabra chula, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Lagunware. Seguimos con más usuarios que se han dado de alta esta semana. Este me parece a mí que suena un poco raro. Se ha dado de alta GFQCAEZG. Sí, la verdad. Este me parece que es malo. Saludamos. Este tenemos nuestras dudas. Bueno, esperemos que sea bueno, chica. Ramadá 2. Bueno, pues Ramadá 2. Bienvenido. Y este sí que es bueno, Ananu. Pues bienvenida, porque además sé que es chica y lo sé porque nos han enviado hace un momentito un correo electrónico presente porque había un problema con esta cuenta que le decía que estaba bloqueada en el portal de Enredando y está todo solucionado. Lo del bloqueo no bloqueado, y tenemos varias cuentas en ese estado y sí que lo tengo que comentar. Cuando os dais de alta en el portal de Enredando, seguido, nada más que termináis el proceso de registraros, se envía un correo electrónico, vais a recibir un correo electrónico en el cual tenéis que validar vuestra dirección. Dentro de ese correo electrónico hay un enlace, pulsáis encima del enlace y de ese modo validáis vuestra dirección de correo electrónico. Y digo esto porque tenemos varios que no están validados y por lo tanto no funcionan y se le va a denegar el acceso, como ha sucedido a Nanu, y por ese motivo pues lo comento. Y es que quizás pues estos correos llegan hasta directamente a la bandeja de spam de correo basura de vuestro sistema de correo electrónico. O sea que os aconsejo, si cuando os deis de alta a Enreando, sabéis, al portal, sabéis seguro que se os va a mandar un correo electrónico. Con lo cual, si no lo recibís, empezar a revisar las carpetas a ver si os lo han puesto directamente en spam o a ver dónde puede estar. Porque si no respondéis a ese correo, la cuenta no se activa. Con lo cual, pues eso es lo que le ha sucedido a Nanu, que no ha pasado nada raro cuando ha visto lo de la cuenta bloqueada. No es que la hayamos bloqueado nosotros, sino que pues el sistema, hasta que no recibe esa confirmación, la mantiene bloqueada. Y por eso, porque como he visto varios usuarios que han enviado y la confirmación pues no ha llegado y por eso sigue bloqueada, pues lo comento aquí a través de la radio, por si alguno de vosotros o vosotras está en ese caso, pues revisad vuestro correo, el correo basura, que quizás esté por ahí o en la bandeja de entrada, o echar un vistazo por todo, porque tenéis que tener ese correo para poder activar la cuenta, y precisamente es para evitar pues que robots puedan colarse dentro del portal y de ese modo luego llenar el foro, por ejemplo, pues de mensajes basura, mensajes de anuncios. Bueno, esa es la forma de seguridad, de controlar que todo el que se apunta a nuestro portal es de carne y hueso. Como por ejemplo, pues el siguiente usuario, porque vamos, si alguien me dice que se llama GYMGVFMN, pues la verdad, como le tenga que llamar todos los días, porque no es por nada, pero todos son consonantes. Así que, y efectivamente, estoy viendo el correo electrónico y bueno, es un correo rarísimo. O sea, que esto tiene una pinta de robot tremenda. Entonces, para evitar esto, es por lo que está el sistema de validación del correo electrónico. Y bueno, pues este directamente me parece que podemos ir con él a la papelera. Y también saludamos a John Registros, que se ha dado de alta en nuestro portal. Pues bienvenido. Bueno, es importante lo de validaros bien y daros bien de alta en el portal, precisamente para evitar, porque últimamente estamos teniendo bastantes altas en el portal que no son válidas y tenemos que vigilarlo más que nada, porque a nadie nos apetecería que comenzara en el foro de Enreando a llenarse de basura, ¿no? A llenarse de anuncios de Viagra o similar. Bueno, pues por ese motivo hay que estar muy pendientes de este asunto y validar uno a uno todos los usuarios, y por ese motivo os pedimos que si os dais de alta, cosa que os aconsejamos, pues para estar en contacto con este programa, para participar en el foro, para que podáis interactuar con otros oyentes de este programa, para que os presentéis lo que queráis a través del foro Enreando, os podéis dar de alta, os podéis registrar. en la web de Enredando, y siempre os recordamos que tenéis que dar el ok a este correo. Por cierto, he comprobado en vuestros emails, en estos últimos que han llegado, que muchos de vosotros y vosotras tenéis cuenta en Hotmail. Tened un poco de cuidado, porque en las últimas semanas, no sé qué ha pasado en Hotmail, hay un problema de seguridad, y se están mandando mensajes de anuncios de, no sé si, ahora no me acuerdo si es Viagra o qué, o de portales o algo. Se están usando las correas de la... ¡Uy, las correas! he mezclado correos y cuentas. Si mezclas correos y cuentas, te salen correas. O sea que ya sabemos lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, pues eso, las cuentas de Hotmail, cuidado, porque las deben de estar usando. Lo digo porque me ha llegado... Primero, porque vi la información, la noticia, porque vi esa información. Y segundo, porque habré recibido como de 4 o 5 remitentes diferentes que todos tienen en común que están en Hotmail, pues que me están llegando mensajes basura, mensajes de publicidad que provienen de ese usuario, y lo que entiendo que están haciendo es acceder a las cuentas y enviar a toda la libreta de direcciones que está presente. Hombre, ya sé que poco podéis hacer, ¿no? O sea, que realmente diréis, ¿y qué es lo que puedo hacer? Pues no sé, la verdad, o buscar otro proveedor, o buscar otro correo, o hacer algo, porque la verdad es que no puede ser, ¿eh? No puede ser que andemos así, y desde luego Microsoft, pues algo ha debido de escapársele, porque sí que están llegando varios, incluso con el mismo remitente. Hombre, no es una cosa en mi caso, no es masivo, pero no sé, a la semana que me lleguen 1 o 2 mensajes, sí que sucede, ¿eh? Vamos, ya no solo el email, que son capaces hasta de recuperar el nombre con el que está registrado en Hotmail, ¿eh? O sea, que llega un email, vamos, hasta con tu nombre y apellidos. Bueno, pues hay que dar ese consejo, esa, bueno, recomendación, ese aviso. Vamos a dejarlo en aviso, porque realmente poco se puede hacer. Ya sabes que puedes mandar tus correos electrónicos a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y también te puedes dar de alta, como hemos comentado, en nuestro portal, en www.enredando.net. Ahí puedes ya darte de alta, registrarte, y recuerda lo del mensaje de registro. Una vez que te des de alta, te enviamos un correo electrónico para que lo valides, y así pues automáticamente empiece a funcionar. No es necesario enviarnos un correo como ha sucedido con Ananu, pero bueno, pues nos ha enviado el correo al intentar acceder y ver que estaba bloqueada. Y dice, oye, ¿cómo es que está bloqueada? Pues sencillamente ha sido porque no se ha respondido a ese correo electrónico. ¿Que dónde puede estar el correo? Pues igual, lo que digo, en el spam. Y hoy en día hay demasiado, ¿no? A raíz de todo el correo basura, pues sí que se han dado muchos casos que el correo basura pues se ha ido quedando... O sea que correos válidos acaban entrando dentro del correo basura, así que hay que tenerlo bien vigilado. Bueno, pues cambiamos de asunto, nos vamos a otra sección de participación. Todas las semanas nos dais vuestra opinión, ya sabéis, ¿no? ¿Cuál es la sección a la que me refiero, no? ¡Las encuestas!
La informática que se escucha.
Semanas pedimos tu opinión acerca de distintos asuntos relacionados con la actualidad, y vamos a comenzar por la pregunta que esta semana ya nos deja, y vamos a ver un momentín, que ya me he equivocado de botón, pero lo arreglamos rápidamente, no sé por qué, pero siempre voy a donde no tengo que ir. Ya está. ¿Tus compras por internet estas navidades, cómo han sido tus compras por internet? Bueno, te lo preguntábamos hace un mes, que ya estábamos en fechas previas a la Navidad, y te preguntábamos a ver si ibas a comprar más, menos o igual en internet, que esta encuesta ya toca su fin, con lo cual pues los resultados quedan así. 39% habéis elegido la opción de no voy a comprar por internet, Un 29% habéis elegido la de mayores que el año pasado, comprar más que el año pasado. El 25% habéis respondido parecido al año pasado. Y el 7% menores que el año pasado, con lo cual gana la de no voy a comprar por internet. En fin, bueno, pues que habéis decidido que en esas fechas, y además es que gusta más casi elegir el regalo, tocarlo y tenerlo al momento. Y aparte que hay pues un riesgo ciertamente importante de que en esas fechas, debido a la saturación que tienen los sistemas de correos, que puede llegar con algo de retraso, con lo cual es mejor no arriesgarse, ¿no? Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que tenemos para ti en nuestro portal, en www.enreando.net. ¿Pagarías compras con el móvil si esto fuera seguro? ¿Te parecería una buena idea el pagar las compras con el teléfono móvil? ¿Qué es lo que opinas? Bueno, además, en fin, bueno, vamos a los resultados y luego hacemos el comentario. 44% habéis respondido no, me parece arriesgado. Un 36% habéis elegido la de sí, así no es necesario llevar tarjetas ni dinero. Y el 20% restante habéis dicho no lo sé. En cualquier caso, va ganando, aunque no por mucho, la respuesta de no, me parece arriesgado. Claro, es que hay que especificar un poco cómo era el plan este que nos proponían, ¿no?, para pagar a través del móvil. Y es que hay dos sistemas. Uno de ellos es el de integrar un pequeño chip en el teléfono móvil que va a utilizar un sistema que se ha denominado NFC, que quiere decir Near Field Communications, comunicaciones de campo próximo, de proximidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces lo que sigue este chip es que es un circuito integrado que está dentro del teléfono móvil, con lo cual no es posible quitarlo de él, ¿no? Va en el interior del teléfono y simplemente acercando tu teléfono móvil a un sensor, a un lector de este tipo de comunicaciones, pues podrías hacer el pago. Me imagino que luego marcando un PIN o haciendo algo para comprobar la veracidad de tu identidad y hacer el cargo, igual que sucede con la tarjeta de crédito. Bien, esto es un dispositivo que está dentro del teléfono y que no te lo puedes quitar. Pero es que la noticia que motivaba esta encuesta era una pegatina, una especie de pegatina que se pegaba a la carcasa del teléfono móvil, que también tenía pues algún componente que permite que al acercarlo a un sensor pues detecte, igual que pues en las prendas de ropa y eso, en los grandes almacenes cuando vamos a hacer una compra, y sabéis los sensores que son alarmas, bueno, pues algo así, y eso hoy en día ya se está empezando a usar en muchos campos. Bueno, pues era algo así, con una pegatina que iba puesta en el teléfono móvil y que serviría para hacer los pagos. Sin embargo, pues ese método sí que parece un poquito más arriesgado, ¿no? Porque va pegado a la carcasa del móvil, se puede arrancar la carcasa, parece más fácil de podértelo llevar. De la otra forma, te tendrías que llevar el teléfono móvil y saberte el PIN, mientras que si te llevas la pegatina, bueno, por lo menos, parece como un poquito más arriesgado. En fin, parece que la decisión por ahora más mayoritaria, yo sí que estoy bien, mayoritaria, entre los oyentes de Enreando, la de me parece arriesgado, pues sí, la verdad es que sí que parece, ¿no? Vamos con otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enreando.net. ¿Has usado las redes sociales para felicitar el año? Anda, que tenemos casi empate. 44% habéis dicho sí, 41% habéis dicho no. Ahí está. Luego el 15%, ay, es que cada vez que veo esta respuesta me acuerdo de lo bien que lo pasamos el día de Reyes aquí, porque la respuesta de tal vez surgió así, vamos, con una espontaneidad terrible, ¿no? Porque, bueno, estábamos aquí comentando, bueno, ¿qué respuestas ponemos? Sí, ¿no? Bueno, y tal vez, venga, igual que las redes sociales. O sea, que has usado las redes sociales, tal vez. Bueno, pues ahí queda un poquito la nota de humor de esta encuesta. En cualquier caso, está muy empatada la cosa, ¿eh? 44% sí, 41% no. Así que da tu opinión. ¿Has usado las redes sociales en estas pasadas Navidades para felicitar el 2011? Y vamos a otra de las preguntas. ¿Confías en las aplicaciones de Facebook, los programitas que hacen distintas personas y que colocan en Facebook y que te invitan? Hombre, accede a esta aplicación que te permite pues esta utilidad o esta otra. ¿Confías en esas aplicaciones? 47% habéis respondido no, ya que expongo mis datos personales y además de verdad. El 29% habéis respondido no utilizo Facebook. El 18% habéis dicho algunas sí, otras no. Y el 6% restante, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no usar las aplicaciones en Facebook? Bueno, pues parece que no estáis muy muy a favor, ¿no?, de utilizar este tipo de aplicaciones. Yo, la verdad, en mi experiencia, pues alguna aplicación sí que he utilizado y tal, pero al final me he cansado, ¿eh? La verdad que no me han convencido mucho y ahora mismo creo que tengo deshabilitadas además todas las aplicaciones, ¿eh? Al final me he quitado de todas porque como no las utilizaba, pues por si acaso, pues no vamos a meter el pie en el tiesto, ¿no? Y vamos con la última pregunta, y concretamente no es que sea la última, es que es la primera, porque es la que ya a partir de hoy funciona en nuestra página web, y dice así: ¿debería haber otro sistema GPS? Un momentito, que esta sí que necesito verla desde otro sitio. Ya la tenemos aquí, un momentito, que como me dejen solo la lío bien liada, un momentito. Bueno, vamos con la que os comentaba. ¿Debería haber otro sistema de satélites GPS? Bueno, sabéis que los GPS, el sistema GPS, es un sistema de una constelación de satélites. Pues no sé, son bastantes. Creo que son en torno a 20 o 30 satélites que están alrededor de todo el mundo y son los que envían pues la señal para que luego desde nuestros navegadores, por eso me gusta diferenciar las dos cuestiones, ¿no? Una cosa es el sistema, la constelación de satélites GPS, y otra cosa es una utilidad de esos satélites, que es el navegar en un coche, el navegar con un pues un navegador, por eso se llaman navegadores, el poder utilizar la señal de estos satélites. Lo que se está ahora planteando, bueno, ahora no, ya hace años, es de dotar a Europa. De hecho, pues es un proyecto que viene desde la Comisión Europea, se llama el sistema Galileo, lleva ya desde ni sé cuándo se comenzó ya con este proyecto, pero hace un montón. Luego hablaremos un poquito más de sus detalles, y parece que quieren ahora darle un nuevo impulso a este sistema, que sería competencia del sistema GPS. El sistema GPS originalmente fue instalado por el ejército norteamericano. Además tiene una anécdota curiosa, ¿no? No sé si habéis oído alguna vez oír hablar del desfase o la imprecisión que genera el sistema GPS. O sea, es decir, cuando te dice, bueno, pues tú a través del GPS te da la posición, pero es que tiene un rango de error de, no sé, de 5, de 10 metros, de 15, de 100 metros, ¿no? Del rango de error que te puede dar la posición errónea en torno a donde tú realmente estás, ¿no? Bueno, pues ese error ha sido inducido, ha sido creado a favor. Y es que cuando el ejército norteamericano creó este sistema, pues funcionaba demasiado bien. Y se dieron cuenta que, claro, le estaban dando pistas al enemigo, porque, claro, los satélites emiten pero no reciben, con lo cual no pueden detectar quién está usando el sistema, con lo cual podía estar el enemigo teniendo el mismo sistema y utilizarlo para su beneficio, con lo cual tuvieron que inducir este error, tuvieron que obligarle a que tuviera el error, pero claro, al inducirlo ellos, son ellos quienes ya saben cuál es el error inducido, luego se lo restan, lo quitan y ya saben la posición real, ¿no? Entonces, pues tuvieron que hacer esa modificación y, bueno, pues ahí es donde está la aplicación. Hay un cierto temor a nivel de la Comisión Europea, a nivel de Europa, de que a esto, al ser una aplicación de Estados Unidos, al ser una aplicación exactamente de defensa de Estados Unidos, pues el día de mañana podrían cerrarlo. Es decir, que sí, que efectivamente al final los satélites que utiliza nuestro navegador del coche, pues como decimos, ha sido todo diseñado y es mantenido por el ejército norteamericano, porque era una aplicación militar. Y al final, igual que todo, ¿no? Porque también los inicios de Internet era una aplicación militar. O sea que al final, pues todo parece que donde ha habido unos desarrollos importantes, ¿no?, para la tecnología, parece que ha tenido siempre un origen militar, aunque luego, pues evidentemente ha llegado al mundo civil y ha llegado a todas las personas. Pero en este caso, en el del GPS, pues bueno, pues hay ese temor, ¿no?, a que un día pues el ejército diga, pues cierro la persiana y ahí os quedáis todos, que no funcione el invento. Y debido pues a ese temor surgió el proyecto Galileo, que es pues hacer algo similar, ¿no?, a nivel de Europa. Y la verdad es que es para llevarse las manos a la cabeza, porque es que es impresionante el coste económico, ¿no?, de un sistema de este tipo. Pidieron ya un montón de dinero para el proyecto Galileo y ahora la noticia esta semana es que han pedido, o pide la Comisión Europea, 1.900 millones de euros más. para este sistema de satélites. Fijaos que burra de dinero, 1.906 millones de euros. Y también, pues, también se ha sabido, luego hablamos de ello en las noticias, del coste que supone mantener esta red al año. Y es que es una millonada, ¿eh? lo que cuesta mantener la red de GPS. O sea que ahí puede haber una cierta controversia, ¿no? Decir, bueno, pues es necesario, no es necesario, qué coste supone, lo podemos asumir, se puede asumir, sí, no. Sí, yo creo que es una cuestión más estratégica, ¿no? El tener el otro sistema paralelo de GPS, aunque la verdad no creo, no son compatibles. Es decir, que nosotros, si ahora se pone Galileo en marcha, habría que hacer navegadores que soporten el sistema Galileo, porque va a ir en otras frecuencias y va a ir de otra forma diferente. El fundamento puede ser el mismo, pero no va a estar exactamente igual, y no es que encendamos el navegador y nos dice, bueno, tienes ahora el sistema GPS y el sistema Galileo, ¿por cuál quieres navegar? No va a ser así, ¿eh? Con lo cual, pues también hay que tener esto en cuenta, y lo digo para que cuando a la hora de votar en las encuestas, pues tengáis un poquito más de criterio y sepáis cómo funcionan los sistemas. Entonces sería un sistema aparte, saldrían los navegadores con Galileo y tendríamos dos sistemas. Quizás eso es luego liar un poco el mercado, ¿no? ¿Por cuál va? ¿Por uno? ¿Por el otro? En fin, lo comentamos lo mejor posible para que podáis tener el mejor criterio a la hora de dar vuestra opinión en el portal de Enreando. ¿Debería haber otro sistema de satélites GPS haciendo referencia al Galileo? Respuestas que os proponemos, sí, para que no sea un monopolio. No, el actual funciona muy bien, el sistema GPS, el actual. Sí, en el caso de que fallase el actual, pues que estaría bien que hubiera, pues si vemos que falla, que lo pongan en marcha, que pongan otro. Y no lo sé, si no tienes opinión acerca de esta pregunta. Pues esas son las preguntas, esas son las cuestiones, ya puedes votar por ellas. Vota, www.enreando.net. En la columna de la derecha tienes todas las encuestas, elige la que más te guste y da tu opinión acerca de todas ellas. Rapidísimamente nos vamos porque llegan las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Al tiempo de noticias en Enreando, ya sabes que durante toda la semana puedes estar conectado, conectada a la información aquí en la sintonía de Euska Digital, escuchando el informativo conectados todos los días de lunes a viernes. Puedes escucharlo a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y 11 menos cuarto de la noche. Esos son los horarios de conectados, y también la información llega a la sintonía de Euska Digital todas las mañanas. Te levantas del mejor modo posible con Egunon Internauta, de 7 y media de la mañana hasta las 9 menos cuarto, hasta que llega conectados. Con toda la información del tráfico, el tiempo y las noticias, las noticias tecnológicas. Si tuviéramos a una persona de Corea, un coreano delante, ¿cómo diría la palabra Twitter? Ya podría decirla Twitter, algo así sería, ¿no? Twitter continúa con su crecimiento constante. Ahora veréis por qué lo digo lo del coreano, ¿eh? La red de microblogging ha conseguido ya alcanzar los 200 millones de usuarios. El tráfico en el portal también aumenta y la media de tweets en un día supera ya los 110 millones de tweets que están entrando cada día. Para seguir aumentando el éxito, Twitter ha lanzado una versión en coreano de este servicio, por eso hablaba un poquito del asunto este del coreano. La compañía tiene una estrategia de expansión a nivel internacional y ha comenzado precisamente por ese país, por Corea. El crecimiento de Twitter va a una velocidad de vértigo. En septiembre de 2010 la red social contaba con 160 millones de usuarios. 5 meses después ha aumentado su cifra hasta los 200 millones. El tráfico generado por su masa de usuarios también crece como la espuma. Se ha pasado de los 95 millones de tweets al día en diciembre a los 110 millones en menos de un mes, según Forbes. Los responsables del servicio de Twitter no quieren que el crecimiento se detenga, por ello pues amplían el mercado en Corea. Bueno, pues ahora ya parece que los coreanos también van a poder tuitear, mandar mensajitos a través de Twitter. Por cierto, si estás en Twitter y quieres leer los tuiteos que enviamos desde Euskadi Digital, fundamentalmente desde Egunon Internauta, a las mañanas enviamos un par de tuiteos, lo puedes hacer haciéndote follower, haciéndote seguidor, seguidora del usuario Euskadi Digital. Ya sabes que en Twitter se pone con una arrobita delante, con una arroba, pues eso, arroba Euskadi Digital. O buscas al usuario Euskadi Digital en Twitter. Una de estas noticias sociales y que desde luego pues nos alegra leer y poderos contar, han creado un robot capaz de hacer tareas domésticas. Hombre, pues así, si nos lo cuentan puede ser un buen plan, ¿no? Porque le podemos decir al robot, oye, pues mira, nos preparas la comida, después limpias la casa, luego pones la colada y después, cuando acabe, la cuelgas en el tendedero, en la cuerda donde pongáis la ropa a secar, ¿no? Eso sería bien, estupendo, pero claro, si todo esto lo decimos que puede ser para personas con algún tipo de discapacidad, pues la cosa puede ser incluso mejor. Ya que un grupo de investigadores pues ha fabricado un prototipo de robot consistente en un brazo extensible. Bueno, el robot de momento es un brazo, pero puede ser bien útil, con capacidad para realizar un número determinado de actividades domésticas cotidianas con el objetivo de ayudar, decimos, a restaurar un cierto nivel de autonomía a las personas que tienen lesiones medulares. Asibot es el primer robot que se fabrica en España con capacidad para escalar y manipular al mismo tiempo. Funciona con energía eléctrica. O sea que, bueno, como se porte un poco mal, igual electrocuta al usuario, ¿no? Eso me da un poco miedo, ¿eh? Bueno, claro, si no, ¿con qué va a funcionar? No le vas a poner a pilas, ¿no? Es capaz de levantar hasta 2 kilos de peso. Bien, ha explicado el responsable del laboratorio de robótica asistencial de Leganés y coordinador del proyecto, Alberto Jardón. Es el responsable de este proyecto que nos ha parecido muy interesante. Asibot se ensambla en la silla de ruedas del usuario a conectores de corriente continua específicamente localizados en las paredes o en los muebles de una casa y tiene una serie de herramientas que van asociadas a las tareas que puede realizar. Según ha concretado, la gran ventaja es que es portátil, todo lo que necesita lo lleva encima y está preparado para realizar tareas de primera necesidad. Tiene una garra que te sujeta con 3 dedos, wow, una garra de 3 dedos, no es como la de... Ay, ¿cómo? Vender, es el robot de Futurama, sí, ¿no? Pues creo que igual, ¿no es una garra de 3 dedos lo que lleva en la mano? Sí, pues nada, como Vender. Situada en el extremo del brazo y el robot es capaz de adaptarse de forma a ciertos objetos, vasos, cepillos de dientes, bueno, que puede hacer de todo, platos, pinzas, esponjas, latas o tenedores. Según Jardón, a pesar de que no se puede comparar con la capacidad de coger objetos que tiene una mano humana, sirve para restaurar la capacidad de manipular a personas en sillas de ruedas o con problemas de movilidad en los miembros superiores. El control de los movimientos de Asibot lo realiza el propio usuario con una interfaz asociado al mando de la silla mediante el cual el usuario navega con un sistema de distintas actividades programadas e incluso pues existe la posibilidad de darle órdenes en voz, de decirle, a ver, lávame los dientes, allá voy, cepillo de dientes, allá va a lavar, bueno, vamos, esto pues es espectacular. Total, que al final, pues son muchas las tareas que puede hacer, beber agua, calentar comida, lavarse los dientes, pues son algunas de las actividades programadas, ¿no? Al ser el primer robot de estas características que se fabrica en España, aún no hay una legislación aprobada. Vamos, que como se lo presenten, se va a quedar el de la homologación, se va a quedar así mirando diciendo, ¿y esto qué es? Con lo cual, pues no hay una legislación que permita homologar el producto para que una empresa lo saque al mercado. Jardón ha dicho que aunque ahora mismo es un prototipo fiable, que no falla, Ah, pues hay ciertos aspectos de seguridad que no están comprobados, porque la legislación está por detrás de los avances que se van logrando en el laboratorio. Bueno, esto desde luego que tienen que ser pues prototipos muy probados, hiperprobados, hiper, vamos, tiene que llevar un desarrollo importante. Estamos hablando de personas a las que van a hacer funciones y tiene que estar todo perfectamente vigilado de que no va a haber ningún error ni ninguna desgracia, porque ya sería, vamos, terrible. Seguro saldría en todos los titulares, ¿no?, de los medios, pues que la persona usuaria ha sido secuestrada, ¿no?, por la mano de su robot y cosas así, ¿no? Podrían darse el caso, ¿no? Ya un poco tipo película, pero, en fin, la experiencia nos ha dicho, y en esto creo que tengo razón, ¿no?, que la experiencia dice que todo lo que hemos visto en películas que nos ha parecido ciencia ficción, y si no, acordaros de cómo movían en... ¿Cómo era esta película? Minority Report. Es que precisamente a mí me van a decir, vamos, a una persona que conozco tan poco de cine, vamos, me cuesta hasta recordar los títulos de las películas. Minority Report, donde movían las pantallas con las manos y tal. Bueno, pues ahora ya se puede hacer con Kinect. O sea que al final todo lo que vemos en las películas es eso que vemos de ciencia ficción. Ciencia ficción, esperad unos añitos y lo veréis. Atención, 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 niu, 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 niu. Alertan de un caso de phishing que se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico. Si te llega un correo electrónico en el cual dicen que te han puesto una multa de tráfico y que, bueno, pues que tienes que pagar no sé cuánto y que si quieres descargar, y, o sea, descargar quiero decir, bueno, aparte de ver la multa en PDF, pero que quieras hacer el pliego de descargos, sí, el pliego de descargos, que quieras pues reclamarlo. Bueno, pues ahí es donde te la lían, porque en ese documento tienes que poner tus datos personales y es lo que quieren capturar. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces es porque no prestamos atención, digo. Porque si tienes que enviar el correo y te dicen que mandes el correo para hacer el pliego de descargos de esa multa a una dirección en Hotmail, pues se te debería de quedar la cara a cuadros, ¿no? Porque qué menos que sea @dgt.es, ¿no?, el dominio de la Dirección General de Tráfico. Pero si te piden que mandes a Hotmail, decir, esto huele un poco raro, no me suena muy muy bien que esto sea así, de ese modo. Bueno, pues aun con todo, han conseguido engañar a algunas personas. Han conseguido pues que varias personas hayan sido víctimas de este engaño y hayan enviado ya sus datos a la dirección de Hotmail que dicen. Así que si nos llega algo en ese formato, un correo, que tiene enlaces a la página de la DGT, pero no hagamos ni caso a eso. Además, un PDF con una supuesta notificación de sanción, tampoco le hagamos ni caso. Un acuse de recibo de correos, ni menos caso. Y el documento de alegaciones, ahí es donde está el quid de la cuestión. Cuidado con el documento de alegaciones. O en cualquier caso, si nos llega un email que habla de lo de la DGT, pues ni caso. Desde las empresas de seguridad nos dicen que también, desde que la Dirección General de Tráfico pues ha habilitado varios portales, hablamos de ello aquí en este programa, varios portales para facilitar la comunicación con los ciudadanos, el que te comuniquen que tienes una multa pues rápidamente, para que no tengas que esperar al correo y esas cosas. Pues desde que se han habilitado esos servicios ha crecido el phishing, ha crecido los engaños, así que mucho cuidado con que nos lleguen correos de la Dirección General de Tráfico. Así que si te llega un correo y dice, te hemos puesto una multa, dices, no, que ya lo he oído en la radio, que esto es una broma, pero bueno, me imagino que algún día será de verdad, ¿no?, que te llegue la multa y dices, no le hago ni caso porque me han dicho que no, que esto es malo. Bueno, que sea malo en cualquier caso, ¿eh?, porque si es una multa te va a tocar a pagar. Tariro, tariro. Apple, pues ha tenido... Bueno, al final no ha pasado nada, ¿no? Pero ha habido esta semana, hemos tenido una noticia y la contraria, ¿no? Un desmentido de la primera. Y es que lo primero que supimos es que Apple parece que hacía una excepción. Iba a permitir una aplicación creada por Playboy, en la cual pues iban a haber chicas así estupendas desde el año 1953, pues todas las Playgirls son, ¿no?, las chicas de Playboy, pues iba a publicar todas las ediciones de la revista desde la primera en 1953 hasta la última. Yo me imagino que la de 1953 ya pues tiene que estar un poco abuelilla, ¿no?, pero bueno, pues lo iba a publicar en el iPad y al final pues se montó un revuelo, que sí, bueno, que dice Apple que no iba a permitir pornografía como una aplicación en el portal del iPad, concretamente era una aplicación para iPad la que estamos hablando, Y bueno, al día siguiente ya hemos tenido el desmentido por parte de Apple, decir que nanainas, incluso Steve Jobs, que del que hablaremos ahora, que también ha sido protagonista esta semana, pues también ha llegado a decir que el que quiera ver pornografía, que no se compre un iPad, que tendrá que comprarse un Android. Bueno, al final no ha pasado nada, ha sido Hugh Hefner, el dueño y señor de Playboy, el que la ha liado, ¿no? El que ha dicho, bueno, pues vamos a hacer correr este bulo, no se sabe muy bien cómo, pero al final es falso, no va a haber aplicación Playboy a los usuarios del iPad. Pues sí, vamos a hablar de Steve Jobs, porque esta semana pues hemos tenido una noticia pues un poco preocupante, ¿no? Un poco triste, ya que Steve Jobs se vio obligado a abandonar la compañía por segunda o tercera vez en lo que va de su trayectoria en Apple por problemas de salud, ¿no? Recordamos que ya hace unos cuantos años pues sufrió un cáncer de páncreas, ha tenido trasplante posteriormente del hígado, y la verdad es pues que su salud pues siempre está ahí un poco, bueno, tendiendo un hilo y siempre pues con muchas preocupaciones, ¿no? Y realmente pues hacer un anuncio de esto, Apple sabe la trascendencia que tiene, sabe perfectamente de lo que puede suceder. De hecho, poco después de conocerse esta noticia, las acciones de Apple caían un 7% en la bolsa de Frankfurt. Era la que estaba abierta porque en Estados Unidos no funcionaban las bolsas debido a que era la celebración del nacimiento de Martin Luther King, y al día siguiente pues sí que se experimentaron ya caídas. Pero yo creo, y por lo menos es mi opinión, que esto estaba perfectamente preparado. De hecho, personalmente tengo ya una sensación que casi a Steve Jobs pues está invirtiendo la compañía un montón de dinero en su salud, que hombre, puede estar bien visto, ¿no? Pero da la sensación de decir, bueno, es que ha tenido tratamientos, ha tenido trasplantes y todo esto que he comentado antes, que lo ha hecho pero costando un verdadero dineral en clínicas hiperespecializadas. ¿Por qué? Pues porque Apple, aunque suene así un poco brusco decirlo, ¿no?, pero sabe la trascendencia que tiene Steve Jobs en el nombre de la compañía y en la confianza que puede generar a los inversores y a los accionistas. Y justo fue dar esta noticia de la nueva baja médica de Steve Jobs, y al día siguiente se publicaba una noticia que decía que Apple lograba los mejores beneficios de toda su historia. Y claro, pues llamadme mal pensado, pero es que qué casualidad, ¿no? Pues que sabían que iban a tener un efecto de recesión la primera noticia, y justo al día siguiente lanzaron una para tratar de compensar, ¿no?, para tratar de compensar esa información. Y al final pues no sé, me parece todo como un poco montaje, ¿no? O sea, y ojo, que son muy duras estas palabras, sobre todo cuando está la salud de una persona por medio, ¿no? Desde luego pues le deseamos a Steve Jobs una pronta recuperación, ¿no?, y que pueda tener una salud pues lo mejor posible. Eso desde luego humanamente pues así es, ¿no? Pero a mí es que siempre que pasa algo de esto es que me da la sensación de que todo esto, vamos, está todo preparado, pero vamos al milímetro. Lo comunicaron un lunes que no funcionaban las bolsas en Estados Unidos, y al día siguiente ya estaba, cuando podía suceder algo con la caída del valor de las acciones de Apple, ya estaba todo preparado para sacar esta segunda información. Una información que en fin, bueno, os puedo contar así un poco por encima, pues que ha conseguido en el último trimestre, bueno, primer trimestre de 2011, que son los últimos meses, los últimos tres meses, porque estos de Apple son tan raros, vamos, no son raros ya solo con los dispositivos, son con todo, porque es que resulta que para ellos el año 2011 comienza en octubre, noviembre, diciembre, eso es, octubre, noviembre, diciembre del 2010 es el primer trimestre del 2011, ala, a ver quién me lo explica, la verdad que son impresionantes esta gente, pero bueno, trabajan así. Y por ese motivo, pues decir que han conseguido un beneficio de 6.000 millones de dólares con unos ingresos de casi 27.000 millones, que representan pues un 77% más de beneficio que lo que obtuvieron en el mismo periodo del 2009. Así que pues nos damos cuenta de que las cosas le van bien a Apple en cuanto a ventas y en cuanto a beneficios. Por ello, pues ahí están los buenos datos y los buenos proyectos que se conocieron justo al día siguiente de saber la baja médica de Steve Jobs. Y insisto, que se podían haber dado las dos noticias al mismo momento, se podían haber dado las dos, primero la de los beneficios y luego la de Steve Jobs, pero la forma en que lo han dado, primero la de la baja médica de Steve Jobs y al día siguiente la de beneficios, da la sensación de que eso estaba preparado. Porque claro, pues con la baja médica se sabe que puedes provocar esa caída. De hecho, en el mercado de Frankfurt cayeron un 7% las acciones de Apple a raíz de a los pocos minutos de saberse esta información. y justo detrás ya tenían preparado una nota fuerte para contrarrestar, ¿no?, lo que iba a proceder de esto. En fin, ahí están los datos. Bueno, pues así vamos terminando. Vamos a comentar por lo menos la noticia relativa al satélite. La Comisión Europea ha pedido 1.900 millones más para el lanzamiento de Galileo, como sabemos, un sistema GPS alternativo y impulsado por la Comisión Europea. Ya pues han conseguido, después de una inversión de 3.400 millones de euros, que es lo que se lleva previsto hasta el año 2013, pues han pedido estos 1.900 más desde el 2014 hasta el 2020. Eso es lo que han pedido. Se sabe que ya el mantenimiento de estas redes satélites puede costar anualmente del orden de 800 millones de euros al año, mantener el sistema Galileo. Bueno, pues ahí está la controversia, lo han puesto encima de la mesa para que el Ejecutivo de la Unión Europea pues decida si da este presupuesto adicional de 1.900 millones de euros. Hasta aquí llegan las noticias, seguimos adelante y lo hacemos, como siempre, enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de escuchar a Mortanauta. Mortanauta llega con F1 bajo el brazo. Arratsaldeon, Morta.
Estoy mirando bajo el brazo y aquí no hay ningún F1.
Ah, no, no has mirado. Bueno, no estamos en época de Fórmula 1 tampoco, ¿no?
No, que yo sepa, no. Aunque ya sabes que yo tampoco no es un deporte que siga mucho. Me parece un poco aburrido ver un coche dando vueltas en un circuito.
Hombre, se considera deporte la Fórmula 1, pero no sé. Me imagino que a un atleta que haga, pues no sé, los 2 kilómetros marcha o yo que sé, cualquier otro tipo de esfuerzo que le comparen con un Fórmula 1 que va sentado en un coche, pues no sé. Hombre, sí lleva sus esfuerzos y lleva sus cosas, ¿no? Pero que siempre pues es algo, ya sé que se considera deporte y efectivamente pues tendrá una preparación física, no lo niego, ¿no? Pero es que hay deportes y hay deportes, ¿no? O sea que...
El ajedrez también se considera deporte.
Ahí está. Y el entrenador...
Que quedan en mover los pies.
Ahí está. No. Y he estado leyendo yo lo que hacen en un día pues los jugadores de ajedrez y oye, que a la mañana tienen su rato de piscina para ejercitarse, ejercicio de tal, ejercicio de cual, y dices, bueno, será para que no se le bloqueen los dedos cuando levante una ficha, ¿no? Sí. Así que, no.
Es el ejercicio mental que suelen decir.
Ya, pero en la piscina no se entrena la mente. Bueno, o sea, la mente se entrena en todos los sitios, vamos. Ah, bueno, porque relajan la mente, ya.
Será eso.
Ya. Bueno. En fin, si de momento lo han dejado en deporte, como lo consideren un deporte olímpico, y es demasiado,
Dudo, lo que tenemos que hacer es que esto de grabar, hacer los programas de entrenamiento también se considere deporte.
Esto, sí, esto es un deporte semanal. Lo practicamos una vez a la semana, ya vale, suficiente, ¿no? O sea, tampoco hay que ponerse a hacer deporte todos los días, que para eso pues ya hay gente que le gusta, ¿no? Hombre, sí es un deporte, ¿eh? Sí, lleva su ejercicio y tal, y claro, nosotros aquí no nos ven, pero estamos con camiseta de tirantes y bueno, pues a punto de hacer un poco de arterofilia, ¿no?
Sí, manteniendo los teclados en una mano y esas cosas, ¿no?
Ahí está. Muy bien.
Oyentes, lo que están haciendo es oreja.
Ah, sí, los oyentes, bueno, sí, eso es un ejercicio, sí.
Para el programa 400 van a tener unos pabellones auditivos que, vamos, alucinantes.
Uh-huh. ¿Cuáles serán las partes del oído interno? El tímpano. La trompa de Eustaquio y la carabina de Ambrosio, ¿no?
La de Ambrosio creo que no es, pero... el tambor, no sé si había algo por ahí también.
Sí.
Ya se me olvidan esas cosas.
Martillo, yunque, lenticular y estribo.
Puede ser.
¿No son los huesos del...? ¡Uy, qué desastre! ¡Qué desastre!
¿Cómo se llame ahora?
No, nosotros a primaria, vamos a parvulitos directamente nos tendrían que mandar, porque esas cosas ya, bueno, y los siguientes que no se rían mucho, que hagan memoria a ver si se acuerdan de cuáles son los huesos del oído interno.
Nada, a mí cuando se me meten con eso lo tengo bastante fácil, que me hagan una raíz cuadrada.
¿Pues?
¿Tú te acuerdas cómo se hace una raíz cuadrada?
Ahí está, tienes razón. ¿Qué razón tienes, hermano? ¡Qué razón! ¡Joder! ¿Y cómo las hacíamos hoy con qué facilidad,
Efectivamente.
Y luego cuando viene un peque a decir, oye, ¿me ayudas a hacer una raíz cuadrada? ¿Tenías así? Sí, ahora.
De saber cómo se hacía.
Espérate que ahora te ayudo yo, sí. Y además lo ves y dices, joder.
Pues... Apuntes, con esto no me aclaro.
Claro. Bueno, el único que creo que nos acordamos es el teorema de Pitágoras, ¿no? No, ¿Pitágoras era? ¿El de la hipotenusa al cuadrado? Sí, ¿no?
Y porque había dos catetos por medio, que si no nada...
ahí está, vamos, yo creo que es el único que perdura, ¿eh? Pero el resto de cosas se nos van olvidando. En fin.
Tenemos Google, aquí nos dice tímpano, ventana oval, conductos semicirculares, conducto endolinfático.
Oye, hay que ver qué suerte tiene Google, ¿eh? Que aprende de todo y no se le olvida nada.
Oye, ¿verdad? Yo quiero una cosa de esas.
Sí, que sí, que sí. Algo así es lo que hay que conseguir. Bueno, pues estamos ya en marcha, estamos en esta sección F1 del programa Enreando y como siempre Mortanauta llega con un montón de consultas bajo el brazo, lo que preguntáis a través del foro, a través del email, a través del buzón de voz y como siempre pues dispuestos a dar respuesta y a comentar todas esas cuestiones, inquietudes, preguntas que nos planteáis y que le planteáis a él directamente en esta vuestra sección en F1.
Vale, pues ya que a mí que le hizo la semana pasada mucha ilusión que Firefox ganase a Internet Explorer.
Ya, pero en Europa y encima no por méritos propios.
Bueno,
ya sabes, ¿no? Que esto es una carambola. O sea, le ha ganado Mozilla Firefox a Internet Explorer, pero no porque le haya quitado, le haya rascado usuarios, sino porque Google Chrome, otro navegador, ha crecido en número de usuarios que son los que le ha quitado a Internet Explorer.
Ya, lo que está claro es que Internet Explorer no hace más que perder.
Ya, eso es verdad.
Eso es el líder, lo que pasa, que cuando eres líder, el siguiente puesto que puedes pasar es al segundo, que ya no subes más, mientras que lo que el segundo puede pasar primero.
Uh-huh. Que, hombre, también es verdad que, hombre, está mejor, ¿no? Que tengamos para elegir navegadores, que haya diferentes, lo que pasa que eso sucede en la plataforma, bueno, iba a decir mundo Windows, pero también en GNU Linux hay varios para elegir, pero por ejemplo en el Mac, pues parece que es Safari y punto, ¿no?
Bueno, también puedes instalar Firefox en Mac.
Ah, es verdad, sí.
Y además lo probaron con uno propio, que creo que se llamaba Camino, estoy hablando de memoria, y luego ya directamente pasaron a la marca Firefox.
Uh-huh. Mm. Muy bien, bueno, pues cuéntanos...
La movida que han tenido en el iPhone para meter el Opera y el Firefox, pues...
Muy bien, pues estábamos hablando de navegadores y de Miquel.
Eso es, pues bueno, como le hace ilusión, vamos a hablar un poquito de este programa, de este navegador. Que bueno, que somos muchos los que lo utilizamos.
¿De cuál?
Firefox.
Firefox, pero ¿cómo que le hace ilusión? Pero vamos, que no habrá hablado él de Firefox.
No. No, pero vamos a hablar de una cosita que él no ha hablado. Tú tranquilo.
Ajá.
No voy a pisar el terreno. Yo no soy de esas personas porque entonces metería el audio de Miquel y me iba para casa.
Espera, que sí, le doy a play aquí y ya está. Empieza a hablar Miquel y ya está. Y nos podemos ir a tomar un refresco.
Vale, venga, hasta mañana.
Terminamos aquí. Muy bien, cuéntanos.
Bueno, pues este es muy completo, está muy bien, etcétera, etcétera, pero tiene un problema, que también se estropea. Y claro, cuando permite meterle complementos y todas estas historias, cuando se estropean, dices, vale, lo borro, lo instalo y lo vuelvo a instalar. Fácil, 5 minutos. Pero claro, como le has metido 25 complementos y sobre todo las claves... que hemos ido cuando íbamos, pues, no sé, por tanto en Gmail, o en el sitio que en un foro, no sé qué, en Enredando, no vamos a hacer más propaganda de Gmail, sino de Enredando, tenemos la en Enredando, le hacemos caso a Iñaki, metemos una contraseña mogollón de chunga, y luego al de un año se nos estropea Firefox.
Ahí está, y luego quién se acuerda.
Y a ver quién es el guapo que se acuerda a ver qué contraseña le he metido ahí. Uh-huh. Porque luego le das a mirar las contraseñas, y lo único que te desaparecen son puntitos. Uh-huh. Pues falta un poco, ¿eh? Pues bueno, igual ni siquiera puedes acceder. Bueno, sí, en este caso podríamos ir en opciones, privacidad, en seguridad, y nos muestra las contraseñas guardadas. Pero imagino que no podemos acceder. Entonces, bueno, sería un problema y además que tendremos que volver a meter un jaleo. Entonces hay un programito, un complemento, que nos permite hacer copias de seguridad. Por lo cual, cogemos, lanzamos este complemento, le mandamos a hacer una copia de seguridad, desinstalamos, instalamos y con ese mismo complemento restauramos de forma que se nos queda exactamente igual que lo habíamos dejado. Claro, me vais a decir, eso tiene una parte positiva y otra parte negativa, porque si hemos lanzado una copia de seguridad sobre un programa que no funcionaba bien, uh-huh, al restaurar esa copia de seguridad vamos a tener el mismo problema, que hay posibilidades de que no funcione bien. Entonces tiene una opción muy maja, que nos metemos en sus opciones. Uh-huh. Y tenemos aquí elementos adicionales y entonces nos permite hacer la copia de seguridad de ciertas cositas, de otras cosas no, por ejemplo solo de los marcadores, y podemos desmarcar que las opciones para que no nos guarde las opciones. Podemos incluso guardar las cookies, opción poco recomendable, pero también lo podemos desmarcar. Yo lo que recomendaría son los marcadores, el nombre de usuario y contraseña, y los complementos. Yo con eso creo que es suficiente y nos hemos ahorrado muchísimo trabajo para restaurar una instalación de Firefox. Sobre todo las contraseñas, que ahí sí que nos podemos tirar perfectamente en 20 minutos, media hora. Aunque la tengamos salvada, mientras vas accediendo a un sitio, vas al otro, no sé qué, metes la contraseña, le das a guardar, etcétera, etcétera, mejor que la respaldéis y se tarda 10 segundos. Y es un programita, pues eso, muy completo, para cuando el Firefox os haga plof, que tarde o temprano lo hace, como todos, pues bueno, tiene un respaldo de no de tirar.
Uh-huh. Muy bien. Por cierto, me estaba acordando antes, cuando has comentado lo de la copia de seguridad, me he acordado de una anécdota que me sucedió hace ya unos cuantos años. Creo que la he contado alguna vez. Sí, sí, yo creo que la he contado en algún programa de Enreando, y es que fue muy curioso, ¿no? Pues un conocido mío que me tocó hacer de pringao. Ya lo conoces, ¿no? La función de pringao, de esa que oye, que tengo un problema, que tal, no, tú que de esto sabes y tal, pues eso, me tocó una de pringao, y fue curioso, porque el problema que tenía es que tenía un virus en el ordenador. Entonces dices, bueno, pues vale, pues se quita todo, formateamos, hay un problema, hay que pierda los documentos, no los pierdo, porque tengo una copia de seguridad, no te preocupes, y eso, total, que quitábamos todo el sistema, formateábamos, ordenadorcito nuevo, formateado, Windows nuevo, y bueno, pues copiado los ficheros y tal, y pasado un tiempo, y pum, otra vez el virus. Y otra vez, y así hasta la enésima, hasta que descubrimos, ya te lo imaginas, ¿no? Que el virus estaba enlatado en la copia de seguridad, en el CD, y no había forma de quitárnoslo, con lo cual, pues, esa fue muy graciosa, porque es que vamos, era, pero que vuelvo a tener el virus, ¿cómo vas a volver a tener el virus? Y si lo acabamos de quitar, si ya no, si hemos formateado todo, no, pues se vuelve a estar, y no sé por qué. Bueno, pues venga, otra vez, pum, formateas, vuelve a poner, restaura, pum, otra vez el virus, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se sale de motus propio, hasta que al final pues descubrimos que es que estaba también enlatado entre las cosas el código malicioso. Por eso, cuando se habla de copias de seguridad y de seguridad, pues me he acordado de la anécdotilla. Está,
suele ser muy típico y además de difícil solución.
Muy mala, que... sí, porque está grabado ahí y bueno, como no sepas dónde esté, hombre, si sabes dónde está, pues fácil.
Pues si tienes acceso a esos datos y los puedes traer en otro disco duro y le puedes pasar un antivirus, una cosa de esas tendría que ser.
Efectivamente, pero bueno, dijo que nada, que prefería quitárselo todo encima, que no quería ya más rollos, y a partir de ahí se deshizo el CD, y a partir de ahí no ha vuelto a tener más incidencias, pero sí que fue curioso. Muy bien, bueno, pues eso es lo que hay en torno al Firefox, y es verdad, ¿no? Lo de las contraseñas, pues que además lo han dicho estudios en más de una ocasión, de cómo siempre pues parece que tenemos una contraseña ya fija para todo y la ponemos pues en todas partes. Incluso pues si nos piden una posición numérica de cuatro posiciones numéricas, usamos el mismo PIN, el que tenemos con el móvil, el que tenemos con la tarjeta de crédito, el que tenemos, o sea, al final pues lo usamos para todo, y al final pues es verdad, ¿no? El asunto de las claves, que se han buscado muchas soluciones y todavía pues no se ha dado con una idónea, ¿no? Una forma sencilla de recuperar las contraseñas.
La idea de Firefox es que utilices una sola contraseña, la contraseña maestra, y él te guarda todas las distintas contraseñas que tienes. Por lo cual, tú introduciendo la contraseña maestra, o sin introducirla directamente, él te, según vas entrando, por ejemplo, en el Hernando, te pone tu usuario y tu contraseña. Le das a acceder y ya está. El problema es que como te lo pone él y luego tú ya no te acuerdas...
Ya, y una pregunta, y si se te va al carallo el navegador, que haces copia de seguridad, ¿no?
Pues por eso existe esta copia de seguridad.
Ah, vale. O sea que si se estropea el navegador o el ordenador incluso, pues tenemos copia de seguridad.
Que, vale. Que si no existiría. O sea, es un complemento, si no hemos dicho el nombre, se llama FEBE, como lo de los trenes, pero con B, F-E-B-E. Dentro de los complementos de Firefox, pues en la web pondremos el enlace directo, pero bueno, no es fácil, bastante fácil de ir. Dentro el usuario de Firefox ya sabe, tiene sus complementos, le da a buscar FEBE y él le permite hacer la copia de seguridad. Si no, no existiría esa opción. Uh-huh. Pues tú puedes hacer copia de seguridad de tus marcadores, ¿no? Pero de tus contraseñas no tienes esa opción, a no ser que mediante este complemento.
Muy bien. Pues tomamos nota, conocemos ya FEBE, pero en B con V con B, y es el complemento de Firefox para poder hacer copia de seguridad de nuestros datos personales, nuestras contraseñas, en este navegador y guardarlas a buen recaudo por si esto se nos chafa el barco, si se estropea el Firefox, si el navegador no navega, o si el ordenador no anda. Bueno, sí, es verdad, el ordenador no anda. La verdad.
Yo creo que anda pocos ordenadores.
Eso te iba a decir, que un día teníamos que hacer una carrera de ordenadores, poner las CPUs y decir, vamos, venga, anda, a ver cómo andáis. Así que por eso, sí, pero vamos, sí, es que sí.
No, esa quien iba a ganar, ¿no? El que tenga más ventiladores.
¡Ay, oh, qué malo! Qué malo, qué malo, qué malo. Bueno, hubo una competición, hablando de cosas frikis, vamos, una competición que era a ver cuál era el móvil que más se movía por el vibrador. Los ponían todos en una mesa, en una línea de salida, y se ponían a llamarle rápidamente, o sea, para que se moviera con el vibrador y a ver quién avanzaba más.
¡Oh,
eso, eso, vamos, eso sí es muy friki, ¿eh? O sea que... Fíjate, fíjate. Y sí, sí, oye, competiciones y todo el mundo ahí animando a sus móviles y con el, en la otra mano, con el otro móvil, haciéndole llamadas para que empezara a vibrar y brrr, por la vibración se iba moviendo en la mesa y avanzaba. Así que fíjate, eso ya es, vamos, terrible, ¿eh?
Y tenían que llegar a un destino concreto porque creo que las vibraciones suelen ser bastante aleatorias, ¿no?
Ya, pues no sé, igual la cuestión era de pues en un minuto a ver quién llega más lejos, ¿no? Yo creo que es algo así, ¿no? Lo que podría hacerse. Y seguramente alguien pensaría en algún algoritmo, alguna forma de hacer que el vibrador, en vez de funcionar de forma intermitente, de forma, pues como suenan los vibradores, bueno, suenan, no suenan, no, los vibradores no suenan, los vibradores se mueven, pues como funcionan los vibradores, pues que sea de una forma continuada, porque claro, si está vibrando todo el rato se moverá más, claro. Entonces al final ahí estaba el ingenio.
Que alguno estripó tres móviles y los añadió a uno para que tuviese más potencia de vibración, alguna historia de estas.
Y también creo que hay, bueno, alguna anécdota con el vibrador de alguien que ha dejado encima de la mesa el móvil y se ha empezado a mover y se ha caído al suelo, o se ha caído en una papelera o cosas de esas, ya ha habido, ¿eh?
Eso, hay unos despertadores muy chulos que también bajo el mismo principio de vibrar, si no te despiertas y lo apagas, se caen al suelo y se rompen.
¿Y dónde está la gracia?
Porque o te compras o tienes 20 despertadores de esos. O sea, que el fantasma es una vía rápida.
Quiere decir que según lo digas te vas a despertar porque si no te quedas sin despertador.
Es el principio.
¿Y ese despertador que para apagarlo hay que cogerlo y tirarlo contra la pared? También existe, ¿eh? También existe, o sea, tú imagínate que estás ahí en tus mejores sueños y bueno, no es que sea lo más deseado, ¿no? Pero en ese momento igual lo coges, lo tienes ahí en la mesilla, lo coges y ¡pumba! Lo tienes que estampar contra la pared para que se pare.
Yo se lo veo en peligro.
Pues sí, sí, sobre todo, imagínate que está la ventana abierta.
O que le das a un espejo.
O la lámpara. Ay.
Pues, ¿qué te parece para despertarte y le tiras el despertador también? Pero bueno.
Sí, no, vamos, esto es que vamos, hacen cada cosa que desde luego, sí, no, en despertadores hay muchas cosas así, hay así curiosas, ¿no? Pues sí, ya te digo que sí, competiciones de móviles y al final pues esto, pues tendremos que hacer una de ordenadores. Yo creo que si les ponemos unas ruedas por debajo para que rueden y al final lo que pasa es que hace falta mucha fuerza, para mover un ordenador haría falta un señor ventilador, ¿eh? Pero bueno, o aligerarlo. Bueno, me parece que vamos a inventar una competición de carreras de ordenadores, a este paso.
Aligerarlo simplemente, bueno, las carcasas.
Dejar la carcasa vacía.
Sí, sí, ahora se hacen de plastilina, pero.
Y tanto que las hacen de plastilina. Vamos, eso cómo ha bajado la calidad de fabricación de las carcasas. Se ha perdido pues la importancia, ¿no? De la carcasa y al final pues se ha ido a los costes, pues como suele pasar en muchas industrias y en este caso pues ha sido bastante elocuente, ¿no? Y muchas personas pues no son, bueno, si te dedicas y has abierto alguna vez un ordenador, pues te habrás dado cuenta, eso de doblar con el dedo la chapa pues como que no es muy agradable, ¿no? Decir, uy, 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 pero ¿de qué está hecho esto? Pero qué broma es esa, igual que le habéis escuchado a Morta decir lo de plastilina, pero doy fe, ¿eh? Que la chapa que están usando últimamente para las carcasas, vamos, cuidado con ella que se dobla con nada, ¿eh?
Y además corta.
Y corta, eso también, claro. Sí, sí, el hacer los cantos redondeados para que no te cortes, bueno, sí es verdad, ¿eh? Hace no mucho, pues cuando me tocaba pues montar un equipo, ya he acabado con las manos llenas de cortes, ¿eh? A cuenta de esos pequeños cortecillos, pero por todas partes. Así que sí, no, es totalmente cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues al final el montar el ordenador pues es un rato de media hora o lo que sea, mientras que el usarlo pues son años y años, puede ser, o meses y meses, ¿no? Entonces, pues al final, pues parece que bah, como total, el montarlo solo vas a montar una vez, pues ya está. Pero no, es verdad, ¿eh? Que hay las carcasas y cuesta encontrar una buena, ¿eh? Y cuando encuentras una buena, cara. No hay algo intermedio, hombre, una carcasa que tenga un buen acabado y que tenga un precio asequible, ¿no? O asequible, bueno, aunque sea un poco más cara, pero vamos, que bueno, pues...
Las he visto de 1.000 euros sin fuente de alimentación.
¿Y que tenía diamantes en el frontal?
No lo sé, yo la vi en esto, que la ves en un catálogo, pero si llegan a tener la tienda en Bilbao, yo iba a verla.
A verla, ¿no? No a comprarla.
No, a comprarla no puedo permitirme esos lujos.
Es que dejarse 1.000 euros en una carcasa, que todavía hay que rellenar todo lo que lleva dentro, pues casi nada, ¿no?
O sea, sí, que venía totalmente vacía.
Ya te entiendo, la carcasa, la chapa, sí.
Pero bueno, así que digamos que por 50 euros se pueden encontrar cosas bajas.
Ya, por eso. Entonces, hombre, yo sí que le doy cierta importancia y sobre todo si nos gusta cacharrear con el ordenador, pues es interesante buscar una carcasa que esté bien para luego pues irle cambiando las tripas, cambiarle lo que lleva dentro, pero que la carcasa nos puede durar años y años y años y años. Y esa no,
no, la podemos utilizar el ordenador. Pero además tiene otra ventaja. Una carcasa buena, una carcasa sólida, digamos, nos va a vibrar menos, con lo cual va a ser menos ruido. Entonces, bueno, por lo menos gastarnos cuántos euros en ventiladores, pero al final igual lo que nos está haciendo ruido también es la carcasa. Entonces, bueno, pues hay que, como todo en esta vida, hay que nivelarlo.
Yo lo que sí he tenido ocasión de probar, y bueno, igual alguno de los oyentes también, son las carcasas que venden industriales, para ordenadores industriales, para insertar en los racks, en los armarios estos metálicos. Sí. Y la verdad, son pata negra, hombre, te voy a decir que tienen un precio de unos 150-200 euros, la carcasa, lo que normalmente pues se paga a 30, 40 o 50 euros, pues duplica o triplica el precio, ¿no? O sea, no son baratas precisamente, pero te puedo decir que pata negra, o sea, yo un sistema de ventilación interno, incluso puedo contar una anécdota de un ordenador que se quedó con el ventilador que lleva encima de la CPU, se estropeó, se bloqueó y no andaba, y el ordenador ha seguido funcionando meses y meses y meses y ni ha achacado absolutamente nada. El día que lo abrí dije, ay, wow, pues sí está parado el ventilador de la CPU y esto sigue funcionando. Pues fijaos qué corriente de aire y qué ventilación lleva esa caja, para que el ordenador perdure. O sea, ahí sí que me doy cuenta que es verdad, y de hecho, pues ese es uno de los grandes enemigos, lo hemos comentado en esta sección un montón de veces, la temperatura y el calor, ¿no? Por lo cual hay que ayudarle a disiparlo. Evidentemente, cuantos más ventiladores pongamos, mejor ventilada está la caja, pero también el poner ventiladores nos incrementa el nivel de ruido que hace, ¿no? Entonces al final pues hay que buscar el punto intermedio, pero sí que es cierto que si buscamos la seguridad y la fiabilidad de un equipo, si lo insertamos en estas cajas, no por la caja en sí, sino por el sistema de ventilación que tiene, y bueno, también en sí la caja es muy robusta y ese pues desde luego no tiene nada que ver con las normalitas, pues conseguimos un años y años de funcionamiento e incluso pues sin temblar, ¿no? Por eso, porque lleva ya en su interior dos o tres ventiladores, en el frontal lleva otro, en las traseras lleva uno o dos más los propios de la placa base, con lo cual imaginaos que eso parece, la carcasa de ordenador que quería Morta con tiene ventiladores.
Sí, vamos, es que vuelan.
Por eso.
Pero está pensado para una función concreta y vale, pero te quiero decir que sí, que son ordenadores de empresa, pues normalmente servidores. Pero si tú lo quieres en plan, no sé, instalar una tarjeta o una cosa de esas, son problemas, por lo cual son...
Pues, no, ningún problema.
Uno de rack,
sí.
Una tarjeta un poco alta no te entra.
Sí, hombre, sí tiene bastante altura. A ver, vale, che.
Rack.
Un momentito, tengo que hacer una apreciación. La carcasa que estoy hablando tiene 4 unidades de rack de altura, o sea que viene a ser como unos 20 o 30 centímetros de alto.
Sí, vale, entonces no es una carcasa normal, porque las normales, ¿por cuánto pueden tener? 10.
Bueno, siento decirte que las normales, las más habituales son esas. Lo que pasa que ya en entornos de servidores, de los profesionales, se están haciendo de una y dos us, se están haciendo muy planitos, sí, los blades.
Sería de doble rack, por eso te he dicho.
Cuatro alturas de rack, es lo que ocupa de alta. ¿Cómo?
Es un bicho bastante grande.
Sí, pero esa es la más típica, es la que más se vende. Esa es la que más funciona, aunque estamos más acostumbrados a ver la de una o dos us, las que son más... Más estrechitas, no son tan altas, pero las que más se venden son las de 4, y además las más económicas, porque vamos, si te digo los precios de las cajas de 1 y 2 us, tremendo, más caro todavía,
Así que tiene que hacer más pequeñito.
Ahí sí que puedes tener más pega, pero la que estaba yo hablando no necesita espacio, es una caja grande, comparado con un ordenador, es bastante grande la caja, pero claro, también tiene una fiabilidad, vamos, os puedo decir que vamos, es una maravilla, si queréis tener un ordenador y que no os dé problemas y que pasen los años y tal. Bueno, también hay carcasas en sobremesa para poner encima de la mesa, con la misma filosofía y un buen número de ventiladores. Hombre, no tan exquisito como esta que estoy contando, pero sí que desde luego se puede encontrar una buena caja. Y sí, la ventilación es importante, ya sé que va a incrementar el nivel de ruido, pero si no os importa pues aguantar un poquito más de ruido, pues a cambio tendréis una carcasa más fiable. Pero comprendo y de hecho hasta lo valoro, ¿no? Últimamente el asunto del ruido, ya últimamente las últimas CPUs que están llegando de los fabricantes principales, pues tienen muy cuidado este asunto del ruido que emiten, y la verdad que jo, es una gozada encender un ordenador y que ni le oigas. O sea, eso, uf, yo creo que eso sí que vale también. Al final, pues es un compromiso entre la fiabilidad y el ruido que hace, ¿no?
Sí, porque además lo están haciendo muy bien, porque digamos que antes cuanto más de micro, pues generaba más calor y necesitaba más ventilador. Y ahora están haciendo justo lo contrario, lo están haciendo más eficiente energéticamente y que genere menos calor, entonces necesita menos ventilación. Entonces por eso también genera menos ruido.
Sí, así es, así es. Muy bien, sí. Pues, pues cambiamos de asunto, Morta.
Sí,
te queda algo.
Un último detallito. Este programa, el CD, bueno, este complemento, mejor dicho, tiene la opción de guardar también lo que la copia de seguridad en la nube, en una web que se llama boss.net. Hombre, vosotros mismos, pero a mí no me hace mucha ilusión que haya alguien por ahí que pueda tener acceso a mis datos y esas cositas. Pues bueno, pues yo lo recomiendo que mejor que lo guardéis en local antes que en la nube. Uh-huh. Sin más.
Y que lo guardes en un pendrive, en un CD, lo que tengas, que lo guardes en algún sitio, fuera del ordenador por si se chafa.
Tampoco nos va a ocupar nada. Pero bueno, sobre todo si pensáis guardar contraseñas, eso que se guarde vuestras contraseñas, que es algo bastante básico, en un sitio externo nunca es bueno. Siempre mejor que lo tengáis bajo vuestra mano.
Bueno, externo quieres decir fuera de tu control, porque externo también es un pendrive.
Vale, fuera de nuestro control.
Ahí está. Muy bien, pues ahí están esas recomendaciones interesantes, ¿no? Para cómo grabar las contraseñas que tenemos en el Firefox, tenerlas en... sacarlas a un archivo, sacarlas a un medio externo, para que podamos guardarlas y si se nos fastidia, pues el navegador o el ordenador, podamos restaurarlo todo al punto de partida. Bueno, pues seguimos adelante. ¿Ha habido más preguntas, más cuestiones? ¿Tienes más asuntos?
Sí, cómo no, ¿no? ¿Cómo no vas a tener más asuntos?
Venga, vamos a por otro.
¿Ya quieres que empiece, que entre Miquel?
Venga.
O sea, nos comenta Larry que tiene un modem 3G y que le va como un poco patata. A veces le va bien, otra vez se le corta conexión, tiene que sacarlo y volverlo a meter, ¿no? Es un móvil 3G por HDSPA, o sea, Internet móvil de alta velocidad. Se conecta mediante USB, ¿no? Los típicos pinchos.
Sí, el pincho de Internet.
Anuncian, bueno, últimamente ya no anuncian tanto, pero hace poco anuncian bastante. Bueno, pues dice que además que de ser caro, se lanza aquí unas cuantas pullas contra la operadora, pues que tiene ese problema. Y pregunta a ver si con eso de un router podría mejorar la conexión, es decir, que se le cortase menos.
No sé, porque como sea problema de conexión te va a dar igual lo que tengas.
Efectivamente, un router lo que hace es gestionar la conexión, no nos, digamos, potencia, no es un potenciador ni ninguna cosa de estas. Entonces, lo que nos está fallando es la conexión, si nos llega una mala señal, el router lo único que va a hacer es enviarnos a gestionarnos esa mala señal y enviarnos a un sitio o a otro. Un router, digamos, es como un policía, ¿no? Que coge y está en la carretera, en la puerta de entrada de una autopista, y entonces según van los coches, este lo van viendo para la derecha y este va viendo para la izquierda. Pero lo que no puede hacer es sacarse más coches de la manga. Entonces, bueno, si la señal es mala, pues poca cosa puede hacer un router, aparte de nada. Como primera solución, y ya sé que un poco chapucera de esas que te gustan a ti, Rafa, pues a mí me suele funcionar con los wifis, ponerle un alargador USB, un cable de USB, e intentar conseguir un poquito mejor de señal moviéndolo por la casa.
Bueno, no es una solución chapucera, está bien, es buena, y sí, alguna yo también lo he hecho. De todas formas, ¿tiene problemas de señal? Es decir, que cuando arranca el programa le está marcando que tiene poca señal de móvil.
No se indica, lo que sí que marca
es que eso es importante el saber,
puede
claro.
Interferencias. Porque también el ser inalámbrico es muy típico de las interferencias. Pero bueno. Lo de la señal no indica si recibe de principio pobre.
Hombre, es que entendemos que está en un sitio donde no tiene problemas de cobertura, ¿no? Porque si al final es un problema de cobertura, pues se acaba la discusión, ¿no? Pues es un problema de cobertura del operador y punto, nada más. Pero, en fin, el poderlo mejorar, sí, lo que has comentado es cierto. Y también hay muchos pinchitos de estos USB que se le puede poner. Yo tengo una antena exterior para estos pinchillos. Es magnética, la puedes poner en cualquier superficie metálica.
¿Y que lo enchufes a un modem 3G?
Sí. Llevan un conector chiquitín, pero sí lo lleva, sí.
Porque yo nunca había visto ninguno. Me ha costado Dios y ayuda encontrar uno en Internet.
¿Un qué?
Un modem HDSPA que permita antena externa.
Sí, los hay. Concretamente el que tengo yo es Huawei. Huawei tiene con antena externa. El conector creo que se llama CRC9. Creo que es el modelo, lo digo así de memoria. Creo que es el CRC o CRC3 o CRC9, CRC algo. Y sí, hay antenas exteriores para estos modems. Y hombre, pues te mejora la señal. Tienes una mejor recepción. Evidentemente, pues la antenita que pueden meter dentro de un pinchito pues es limitada en el espacio, ¿no? El espacio que tiene la propio modem, ¿no? De móvil, ¿no?
Sí, pero porque además tienen que meter la circuitería del propio modem.
Ahí está, y el USB más todo, o sea, y dejar un hueco para el SIM, ¿no? O sea, vamos, es una maravilla. Te han tenido que meter de todo en un pinchito tan pequeño. Y al final, pues bueno, pues el antena exterior mejora en zonas donde, hombre, pues no sé, pues imagínate que lo que tú decías del cable USB, que también es una buena, pues puedes con el cable USB sacarlo a la ventana, ¿no? Sacar el pincho que se quede fuera, y entonces ya fuera pues tiene un poco mejor de señal, y entonces igual con eso lo solucionas, pero si no, pues con una de estas antenas exteriores también se puede ubicarla fuera, echas el cablecillo, que es muy finito, lo puedes llevar hasta donde tienes el además viene con un montón de cable, el mío, buf, tiene, vamos, como para las tardes que te aburres, pues ponerte a saltar a la comba directamente. Así que, bueno, pues viene con cable.
Si dejáis el modem en la calle, como dice Rafa, metedlo cuando llueva.
Ah, bueno, bien, eso es obvio, evidente, bien, pero sí, por si acaso, bien. Que, por cierto, te iba a comentar, que iba a comentar, así que son, aunque veamos la antena, estas antenas, concretamente la que tengo yo, pues tendrá, pues igual mide 1,20 m o así de larga, es bastante grandota, y lo que pasa que da bastantes decibelios, creo que da en torno a 9 o 10 decibelios de amplificación, está bastante bien. Y sí que tengo que decir que aunque la veamos así con la base magnética, pues no es para circular con un vehículo, porque igual a alguien se le ocurre y dice, anda, mira qué bien, lo voy a poner en el techo del coche y así me voy con internet en el coche maravillosamente bien. Bueno, pues no, es una antena muy grande, la base magnética es muy pequeña para soportar pues la fuerza del viento cuando está el vehículo en movimiento. Si queremos estar con el vehículo quieto y ponerlo en el techo y poder navegar, perfectamente, no nos va a dar problemas, pero no es para circular con ella puesta porque se nos va a caer a la primera de cambio, ¿eh?
Sí, porque es mucha velocidad.
Hombre, sí, la fuerza que hace y no lo va a poder aguantar.
Sí, que también existirá opciones para eso, no sé, igualmente un tornillo o una
No, hay opciones, hay antenas más pequeñas de esto mismo, hay antenas que igual miden 20 centímetros solo de larga y le pones con la base pequeña y ya está, pero claro, no da la amplificación, no da la ganancia que tiene esta grande, ¿no? Yo cogí la grande, pues porque ya se sabe, ¿no? Como decía la abuela, lo de burro grande ande o no ande, o ¿cómo era? La de grande ande o no ande, o no sé, hay un dicho que va
por acuerdo, sí.
Algo así, el de grande ande o no ande. Pero efectivamente, pues eso, al final, no sé, lo caballo es siempre,
grande,
¿no?
Si no ande, caballo grande.
Ande o no ande, caballo grande, eso es. Efectivamente, bueno, pues eso es lo que quería comentar, ¿no? Que en mi caso, pues tengo una que es bastante grande, pero porque, hombre, evidentemente, si consigo una mayor amplificación, me va a servir para más casos que una que amplifique menos o que reciba una señal menor, ¿no?
Sí, así. Bueno, digamos que va a ser una que te va a solucionar más problemas.
Ahí está, ese es el motivo de por qué, pues es grandota, y va, estoy contento. La verdad, no la uso mucho, pues porque afortunadamente, por los zonas donde estoy, pues la memoria, es que como se parece un pendrive, siempre lo acabo llamando pincho memoria, pero no, el modem 3G, pues en ese formato pequeño, pues tiene antena suficiente para dar señal donde ando, ¿no? Pero sí que es verdad que la cogí por aquello de que, bueno, ya se suele decir, ¿no? Además muchas personas les digo, ¿no? Que dicen, es que me he ido a vivir ahí al campo, me he comprado un chalete ahí con todo verde y tal, y digo, claro, pues es que la zona verde pues es para ver las vacas y para estar en ese entorno y no para tener internet, o sea, no mezclemos las cosas, y claro, lo queremos todo, queremos estar en un sitio apartado, queremos esto, que nos funcione todo, que tengamos buenas comunicaciones, y claro, la verdad es que son ya muchas variables y, bueno, pues muchas veces pasa eso, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues una antena de ese tipo pues se puede solucionar o se puede encontrar una solución diferente.
Pues sí, porque para wifi yo he encontrado cientos de antenas de esas.
Sí, para wifi hay muchas cosas.
Sí, pero en cambio para esto de modem 3G y esas cositas, como te lo suele dar los operadores, al final están mirando varias tiendas y...
Hay cosas, pero son caras.
Sí, bueno,
hay caras. Yo para wifi, las cosas que he podido probar, aparte antenas de todos los tipos, colores, tipo de direccionalidad, ganancias, bueno, en wifi he probado un montón de cosas. Pero
ahí vas a decir sabores.
Sí, bueno, sí que recomendaría, si alguien quiere amplificar la cobertura de un punto de acceso tal, hay unos pequeños amplificadores que se conectan a la antena del wifi, los que uso yo creo que dan en torno a un vatio de potencia, y bueno, la verdad que con eso, wow, mejora mucho, aparte que amplifican en los dos sentidos, son estos amplificadores, hay que decirlo, no solo amplifican la señal que tú emites, sino también te amplifican la que recibes, evidentemente, porque si te amplifican con la que tú hablas, te da igual que hables muy alto, si luego resulta que no vas a escuchar, entonces pues te amplifican en los dos sentidos, y pues es una solución, ¿no?, seguir teniendo una antena pequeña y tener un poco más de cobertura. Así que sí que se nota. Hay soluciones y está muy bien para el wifi, está muy bien para cacharrear. Mucho mejor que el 3G, ¿no? Porque el 3G poca cosa tiene. La conectividad móvil pues tiene menos cosas, las antenas, puedes tocar algo, hay amplificadores, pero son bastante carillos. Y bueno, pues sí que hay cosas, pero ya es más complicado, ¿no?
Bueno, pero volviendo al 3G, bueno, HSPA en ese concreto. Yo no sé, creo que Larry vivía en Madrid, si mi memoria no me falla. Y en Madrid, lo que es Madrid capital, me extraña mucho que haya problemas de cobertura. Hombre, si me vas a un Bezoya o una cosa de estas un poco apartado, me callo, ¿no? Pero lo que es
no, Bezoya no, Lozoya.
Lozoya.
Bezoya, ya sabes el chiste, ¿no? El de Bezoya.
No, pero me parece que no es para horario infantil.
No es horario infantil, no. Tiene una terminación un tanto curiosa que no vamos a contar el chiste.
Vale, pues entonces si se va un poquito fuera de esos pueblos de Madrid, pues igual sí que sí hay cobertura, porque hay más zona montañosa. Pero en el mismo Madrid capital me extraña muchísimo que tenga problemas de cobertura. Entonces lo que yo le recomendaría es que diese la matraca a su operador. Puede que el pincho esté mal.
Muy
pues
bien.
Eso. Se hacen como rosquillas y uno de cada 50.000 pues da fallos, pues podría ser el caso, porque el mismo Madrid capital que haya problemas no me lo creo,
porque vamos. Hombre, Madrid es muy grande, son muchos kilómetros cuadrados, o sea que no se puede generalizar lo que es el centro y tal y barrios periféricos y los núcleos importantes, sí, pero igual pues se da un caso en un barrio ahí, bueno, pues eso
no sería más que nada por interferencias que hay alguien y haciendo la pascua o una cosa de esas. En todo caso sería también darle la matraca al operador, a ver qué solución nos da.
Pues yo creo que la experiencia mía es que ninguna.
Ya, pero
la experiencia.
Hombre, cable, a ver, esto de internet móvil es muy bonito, es muy todo, pero como el cable no hay nada. Eso es así.
Estoy de acuerdo, sí. Plenamente sí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Entonces, aunque sea igual el más barato en internet móvil, les va a dar muchos más problemas con cable. Eso, bueno, incluso en casa lo podéis experimentar. O sea, si tenéis un buen router y que ese buen router emite wifi y tenéis un ordenador enchufado por cable, pues entonces el ordenador que tiene cable os va a dar siempre menos problemas de conexión que el wifi. Es así. Pues entonces lo que al fin y al cabo lo que es un modem 3G es un wifi enorme, por decirlo de alguna forma, que os estáis conectando a él. Entonces, bueno, el inalámbrico siempre da más problemas con cable.
Muy bien, pues bueno, dejamos ahí ese asunto. ¿Alguna cosita más o terminamos con esto?
No, podemos terminar con esto.
Venga, pues ponemos ya el punto y final a esta sección F1, como siempre, compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas, las aderezamos con toda nuestra aportación y los comentarios que entre Mortanauta y yo pues hacemos a todas estas cuestiones, siempre con un ánimo, y es el que aprendáis un poquito más y tratemos de pues quitarle hierro a esto de la tecnología y que todo este mundo tecnológico sea cada día más asequible para absolutamente todas las personas y todos los oyentes de este programa. Terminamos recordando que esto llega gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y al programa Enredando, que está en la dirección Mortan
www.enredando.net.
Vamos a recordar una semana más las formas de participar, las formas que tenéis a vuestro alcance de poder trasladar a Mortanauta a todas estas preguntas, cuestiones, esa que tienes ahora en la cabeza. No te funciona la impresora, que te da un problema. Cualquier cuestión que te pase con el ordenador, incluso que te quieras comprar, oye, ¿me podéis recomendar? A ver, de esto de los tablets, ¿podéis contar? A ver qué cuál es el más recomendable. O si mejor un tablet, o mejor un netbook, o mejor un portátil, o mejor un sobremesa, o mejor un teléfono móvil con internet. En fin, ya veis que tenemos muchísimas posibilidades y desde luego de todo ello se puede hablar. Incluso, pues no te quedes con la duda, pregúntalo. Para ello tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
Me estás cambiando el orden, que es f1@enredando.net.
¿Qué te puedo preguntar ahora para seguir cambiando de orden?
No, ya me he organizado, ya me da igual, ya me he preparado para lo peor.
Ya estás preparado para todo. Bueno, pues también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y si tenéis mucha prisa y queréis una respuesta rápida e inmediata a ese problema terrible que tenéis encima de la mesa, pues podéis hacerlo a través del foro de Enredando,
que está entre www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Pues ahí está el foro, y digo una solución inmediata por aquello de que muchísimos oyentes de este programa están conectados al foro de Enredando y seguro que vas a encontrar una solución incluso antes. De hecho, pues es algo habitual, ¿no? Que cuando llegamos al programa ya tenemos la duda, el problema, y justo ya unos cuantos mensajes detrás ya hay solución, o sea que ya está solucionado, de lo cual pues nos alegramos y siempre traemos esas experiencias aquí al programa con la colaboración pues muy, muy, muy maja de Mortanauta, que ya se le está terminando su tiempo en... Bueno, que está Miquel ya con ganas de llegar, ¿eh? Sí, quiere hablar de pingüinos.
¿Quiere hablar de pingüinos?
Sí. No sé, le vamos a preguntar por los pingüinos. Bueno, pues Morta, muchísimas...
Sí, anima, evoluciona un poco y habla de osos polares.
Morta, muchísimas gracias. En 7 días volvemos a estar contigo.
Vale.
La informática que se escucha.
recta final de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de hablar de pingüinos, Y ahora que llega el frío, yo creo que mejor, ¿no? Vamos a ver si Mikel Carmona le tenemos en el congelador. Abrimos el congelador. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Uy, qué congelado te veo. Sí, ya veo que, vamos, tú lo del software libre lo llevas hasta el extremo, ¿eh?
Es que el invierno ha llegado de repente y nos habíamos acostumbrado mal a tener aquí una temperatura muy agradable y ahora el frío nos está atacando.
Ahí está. Le hemos sacado del congelador, que es su hábitat normal, ¿no? El habitual, ¿no, Mikel?
El pingüino sí, en el congelador está, sí.
Muy bien, pues nada, dispuestos ya a comenzar y bueno, pues a ver qué consultas tenemos de los oyentes o de qué vamos a hablar. Recuerda, Mikel, que un oyente nos dijo que a ver si podíamos en alguna ocasión empezar desde cero a hacer un recopilatorio de aquello de hablar de Linux, pues desde lo más básico que hay, ¿no?
Sí, eso pidió un oyente y bueno, poquito a poco iremos haciendo temitas así lo más sencillos posibles, pero no sé yo si va a tocar, pero bueno, intentaremos a ver, hacerlo lo más sencillo que podamos, pero antes...
¡No!
Hay que oler a los fueros, esto no puede ser, si no, tiene que ser así.
¡No, por favor!
Sí.
No me lo digas, espera, sí. Tienes que saludar a alguien.
No. Tengo deberes pendientes de hace dos semanas.
Un momento, es que vas a cantar.
No. Bien, hace dos semanas.
Venga, canta un poquito.
No, yo cantar.
Venga,
no.
Mikel.
Yo cantar ni en la ducha, o sea que no. Nada. Pero bueno, es que hace dos semanas así me pediste, además fue petición tuya, me pediste que contara un chiste, en ese momento
verdad.
No se me ocurrió ninguno.
Es verdad,
la
es
semana
verdad.
Pasada iba a haber contado uno, pero como tuvimos pues otros temas, pues no se me pasó y oye, esta semana vengo dispuesto a contar un chiste.
Bueno, esto de Enreando, ¿cómo está cambiando, eh? Yo que quería hacer un bonito programa de tecnología y ya vamos a tener esta sección de humor.
Va a ser que no. Así que bueno, vamos a contar el chiste y a ver si a la gente le hace gracia.
A ver.
Y no nos tira muchos tomatazos.
Oye,
y esas cosas.
Por cierto, será para todos los públicos, ¿no?
Para todos los públicos.
A ver si me la vas a liar, digo, por si acaso.
Nada, este es para todos los públicos, los niños pueden escucharlo perfectamente, y nada, otra cosa es que les guste o no les guste, o que me quieran dar una paliza cuando termine, pero eso es otro tema. Vamos con el chiste.
Adiós. Ay, madre. Tengo miedo.
Va un hombre a un médico, y se sienta al lado del doctor, en el frente del doctor, y le dice, doctor... Mi mujer me odia. Mis hijos me odian. Mis padres me odian. Mi perro, que es el mejor amigo del hombre, me odia.
Pues vaya, sé que la tiene buena.
Y le dice el médico, oiga, ¿por qué me cuenta a mí todo esto? ¿No es usted el médico del odio? ¡Del oído!
Claro. Sí, está bien. Sí, muy bueno, sí. Oh, Mikel, muy bien, para todos los espectadores. Dios mío.
Se ha hecho lo que se ha podido. No está tan mal tampoco,
Por Dios. Mikel, por favor, hombre.
No está tan mal el chiste, hombre. Además tiene que ver con la radio y eso, el oído y tal, el escuchar.
Sí, muy bueno.
Claro, yo lo he buscado aquí la relación, hombre.
Ya, que he visto. Es un chiste muy elaborado además, ya me he dado cuenta, sí. Bueno, te condeno a que nos cuentes la semana que viene otro, porque esto no ha valido, ¿eh?
No ha valido este.
No ha valido esto.
No está tan mal el
chiste.
No,
hombre, no, hombre, mejor que nada. Bueno, ya algo es, ¿no? Pero es que no sé, Mikel, nos has contado un chiste muy sosaina ahí, ¿no?
Tú no quieres que sea verde, no quieres que sea para todos los públicos, que me pones muchas limitaciones. Hay algunos más picantitos, pero es que eso no se pueden contar. Claro, tiene que ser para todos los públicos y eso limita mucho.
Ya, o sea que todos los que te saben son picantitos, ya me lo imaginaba.
No, todos los que me sé, no, pero bueno.
No, es que es o son fácil. Picantitos o son como este, vamos.
Es más fácil si son un poquito picantitos, es más fácil buscar. Así pues, oye, este es para todos los públicos y no está tan mal, oye. Le has puesto aquí como que vamos a tirar unos tomatazos, vamos a buscarle tal, pagar una paliza y tal, pues tampoco es para tanto, hombre.
Bueno. Desde luego, al final va a tener razón, ¿cómo se llamaba el oyente que nos decía que contábamos mal los chistes? Juanito. Un saludo para él, efectivamente. Tiene razón, Mikel cuenta mal los chistes.
Bueno, ya está.
Ya verás cuando salga por el rap y ya verás lo que me van a decir. Es decir, Rafa, jo, qué mal cuenta los chistes, qué mal, ya me lo han dicho más de una vez.
Yo estoy dispuesto, si hay petición popular, así clamor popular de que no cuente más chistes, a no contar ninguno más. O sea que, si quieres tú que cuente otro, eso ya es responsabilidad tuya y que vayan a por ti luego, ¿eh?
Sí, no, yo estoy por hablar con Juanito y que nos cuente el chistes, porque yo creo que tiene que ser un profesional, ¿no?
Pero bueno, a ver, es verdad, es muy fácil criticar, pero luego hay que hacer también las cosas.
Ahí está.
Claro, es decir, es que me ha contado los chistes, a ver cómo cuentan los demás. Eso, hay que ver, a ver.
Ahí está, entonces me parece que le vamos a invitar a Juanito, vamos a crear el rincón de Juanito en Enreando para que nos cuente sus chistes.
El rincón del humor de Juanito.
Muy bien.
Una bonita sección, ¿verdad?
Bueno, pues ya has contado el chiste, ¿podemos comenzar ya con la sección?
Vamos a comenzar y hoy tenemos mensajes en el foro de Enredando, que está en www.enredando.net, y Troncha Cepas pues nos comenta lo siguiente. El título del mensaje es actualizaciones en Debian 5.0.7. Dice lo siguiente: hola, buenas, he puesto Debian en el portátil por probar a ver qué tal es, ya que Adolfo, se refiere a Adolfo R, habla maravillas de esta distro y aconsejando de buena fe, aunque yo creo que esta fe es un poco evangelizadora. Y bueno, me he liado la manta a la cabeza y en un derroche de valentía lo he instalado. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que no se habían instalado los archivos para el wifi. Ni nada parecido. La verdad es que esto no tiene importancia, porque luego al actualizar por Ethernet, se refiere a la conexión de red, sigue diciendo, para actualizar por Ethernet se soluciona este problema. Cuando intento acceder mediante el menú del programa de las actualizaciones, después de un rato me dice que no hay actualizaciones. Voy seguido a instalar el paquete del VLC y me salta que no está actualizada la lista y que no puede instalarlo, y me quedo sin saber qué hacer. De todas formas, esto con Ubuntu y Mint no pasaba. Yo pensaba que los de Debian eran más serios. Por cierto, Miquel, ya que estamos en de instalaciones, ponle al pobre Morta Linux Mint, aunque sea en VirtualBox, que disfrute un poco el chiquillo, que estamos en Navidad. Bueno, Navidad ya pasó, esto ya no toca ya hasta las Navidades que vienen, ya, vamos, esto...
Bueno, pues nada, para
tenemos un año...
Ya está, para las Navidades que viene. Como te he dicho, ya que estamos en Navidad, pues nada, hay que esperar el año que viene, ¿no?
Hay que esperar a Navidad, así que el año que viene ya. Que la Navidad ya pasó.
Muy bien. Bueno, pues ahí está el mensaje de Troncha, ¿no?
Sí, ahí está el mensaje de Troncha, y bueno, le ha contestado Mortanauta, referente a lo de Linux Mint.
Ha ido lo suyo siempre, claro.
Ha ido lo suyo, él barriendo para casa, como siempre. Y me ha puesto aquí una manifestación de iconos virtuales aquí, que bueno, en fin. Al final dice, Troncha, ¿has probado en actualizar los APT? Y le manda y le pone un comando aquí en el foro, que cualquiera puede verlo, es el comando sudo, que es para que el comando se ejecute con privilegios de administrador.
Ese además es un comando que se recuerda rápido, ¿verdad?
Sí, sobre todo si hace calor. sudo espacio apt-get espacio update, update todo junto, para actualizar la lista de repositorios, los paquetes que se obtienen de los repositorios, de esos almacenes de paquetes que tienen las distribuciones. Y bueno, en el siguiente mensaje de este hilo, Tomchacepas al final dice pues que nos vamos a reír cuando nos lo cuente, pues resulta que no actualizaba ni descargaba los programas simplemente porque no había configurado Synaptic y que por eso no actualizaba el sistema y no hacía más que pedirle el CD del sistema, y que dice, bueno, que es un despiste que tiene uno y que bueno. Y bueno, eso que comenta de que eso, que le faltaba configurar los paquetes, y hablan pues diferentes cosas. Adolfo R, en este mismo hilo de mensajes, le presenta la lista de su fichero sources.lis, que es el fichero que está en el directorio /etc/apt. Sí, /etc/apt, eso es. Y bueno, él le pone ahí en el foro de mensaje pues todos los comandos que lleva su, bueno, dentro de ese fichero pues hay una serie de líneas con un texto y las líneas que indican pues de dónde tiene que conseguir los paquetes, la distribución, vienen indicados en este fichero. Y bueno, ahí le presenta Adolfo pues su fichero Source Clips para que él pues lo vea lo que tiene diferente y lo modifique en todo caso, ¿no? Y bueno, es interesante pues tener aquí un sources list de punto list de ejemplo para que cualquiera pues que pueda ver tener una Debian y que le falte alguna cosa pues que pueda ver pues cómo está, cómo lo tiene configurado otra persona, pues bueno, para ponerlo en funcionamiento. Uh-huh. Sobre esto hay un artículo que he encontrado también muy interesante hablando de los primeros pasos en Debian y de las primeras cosas que hay que hacer es configurar, por supuesto, los gestores de paquetes. Los gestores de paquetes que son lo que nos va a permitir a tener actualizado nuestro sistema, tanto eso, actualizar nuestro sistema, como poder conseguir de los repositorios de la distribución, en este caso Debian, poder conseguir los programas que queramos instalarlos, ¿no? Y dicen, bueno, que es una de las causas por la que la gama de aplicaciones tiene su facilidad de instalar y desinstalar aplicaciones en ella, cuando otras muchas distribuciones tienen problemas pues con las dependencias. Los usuarios de Debian pues tienen resuelto este problema gracias a las capacidades del manejador de paquetes, que es el apt-get, y el sistema dep de paquetes, que es el que utiliza Debian, y derivadas. Hay otras que son derivadas o están basadas en Debian, como puede ser Linux Mint, como puede ser Ubuntu y otras muchas. Incluso algunas de las distribuciones que han creado aquí en las diferentes comunidades están basadas en Debian también, incluso algunas en Ubuntu, pero bueno, es igual, al final, si Ubuntu se basa en Debian y otras se basan en Ubuntu, al final es una relación de causa-efecto, ¿no? Y al final pues utiliza el mismo sistema de paquetes. Uh-huh. Aunque los repositorios sean diferentes, en el caso de una distribución o de otra, el sistema es el mismo, y aunque físicamente el repositorio esté en otra ubicación, y los paquetes pues sean ligeramente distintos entre unas y otras. Sí, quería comentar sobre esto un detalle que tiene una diferencia que tiene la distribución Debian. En concreto, hay tres ramas básicas de los paquetes en Debian. Uh-huh. Entonces tenemos la rama estable, que son los paquetes que están probados por toda la comunidad Debian y que tiene una fiabilidad garantizada.
Amar, su nombre lo indica, eso está claro. Sí,
estable, eso es. Luego está la rama testing, que son los paquetes que están en pruebas, que la mayoría de las distribuciones que se basan en Debian suelen, en vez de utilizar la rama estable, porque normalmente los programas son versiones más antiguas, para que estén más actualizados los programas y sean más recientes, utilizan la rama testing, pues asumiendo cierto grado de riesgo en el uso de los paquetes, ¿no? Son paquetes que están probados y tienen algunos fallos, pero que son leves normalmente los fallos. Y luego está la rama unestable, que esa rama es la no recomienda en el uso normalmente porque tiene muy poca fiabilidad. Se supone que los paquetes pueden tener más problemas y entonces pues no es la más recomendada. Pero bueno, quitando eso, pues otra cosa que quería comentar sobre ello es los nombres normalmente, porque bueno, alguno puede ver el nombre de intentar buscar en su fichero sources list ese nombre de si está en testing o está en estable o está en un estable, y entonces bueno, la rama Debian estable es conocida también como Edge. ETCH, o sea que si vemos en el fichero sources.list el nombre ETCH, Edge, es que está en la rama estable. Sin embargo, si vemos el nombre Leni, L-E-N-N-Y, Leni, estamos utilizando la versión testing. O sea, esos nombres son equivalentes a poner estable, en este caso Edge, o testing, que sería Leni. Y bueno, eso que quería comentar. Y bueno, simplemente para el que esté interesado, la página web de la distribución Debian es muy sencillita y la vamos a nombrar aquí, porque al ser tan fácil, pues otras direcciones son más complicadas y esas van a ir al portal de Enredando, a las notas del programa. Pero bueno, la dirección de Debian es muy sencilla y esa la vamos a nombrar. Es www.debian.org, que se deletrea D-E-B-I-Latina-A-N. www.debian.org. Y sobre Debian pues es lo que quería comentar de momento. Lo quería hacer lo más sencillito también posible, no quería meterme tampoco en muchas profundidades, pero bueno, es de momento es lo que quería comentar sobre Debian. Y si alguien pues piensa que me he quedado corto, pues que nos mande un correo o que lo ponga en el foro. Esto está, es un hilo que está abierto en el foro. El hilo se titula actualizaciones en Debian 5.07 y se ve que me he hecho demasiado sencillo, que lo quiere que lo complique un poquito más o que lo ponga más en profundidad, pues que lo comente en el mismo foro o en un correo o como prefieran, en cualquier forma de contacto de las habituales del programa. Uh-huh. Y bueno, sobre Debian es lo que quería comentar. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, pues adelante.
Ah, vamos a ver. Tenemos un mensaje también en el foro de Software Libre GNU Linux, siguiendo también con el foro, un mensaje de Mortanauta, nuestro compañero, que acaba de estar hace un momentito por aquí, en el que dice: curso de Linux en consola. Cuando un curso de Linux se anuncia como curso de Linux para novatos brutos y extremadamente torpes, uno se pregunta, ¿cómo te conocen tan bien? Y si este osito tan simpático que te ha regalado no tendrá una cámara espía. El problema que le veo es que a los novatos y a los vagos nos encantan los entornos gráficos, y esto es consola pura y dura. Pero si hay quien se quiere meter, relojero, pues da una dirección de un curso de Linux para torpes, se llama así el curso. ¿Mm? Y bueno, en concreto la dirección para poder descargarse el curso va a ir al portal de Enreando, es una dirección de IKKARO, Icaro con dos Ks, .com, y luego es /curso-linux-para-torpes, es todo curso Linux para torpes, pero con guiones en vez de espacios. Y yo me lo he descargado y la verdad es que Morta tiene razón, es un curso que más que para torpes yo no denominaría de esta manera, porque es que es bastante bastante intenso en cuanto que vamos, habla mucho de consola, de los comandos, y claro, los torpes precisamente, la gente que empieza en esto no va a oír un poquito de esto, ¿no? Pues en el propio curso, que se puede descargar, es un curso gratuito, libre, se puede descargar en formato PDF, hablan también de a quién va dirigido este curso, y bueno, lo puedo leer textualmente lo que pone. Esta primera parte del curso, bueno, pues el curso está dividido en dos partes: iniciación al sistema operativo Linux, que lo llama así, en vez de GNU Linux, pero bueno, y parte 2, usuario avanzado de Linux. Él mismo, el autor mismo, este curso es de, a ver si encuentro aquí, Antonio Castro Schnurmacher, no sé cómo se pronuncia el segundo apellido, Schnurmacher, en fin, bueno, pues Antonio Castro, que es muy más fácil de pronunciar, publica este libro en PDF, y aunque la previamente dice que lo ha editado en enero de 2000 en formato HTML, y la edición que viene el PDF dice que es la edición de noviembre de 2008. No sé si la última actualización, no veo por aquí que cuál es la última actualización. De todas maneras, si es de 2008, algunas cosas las que cuenta no estarán muy actualizadas. Bueno, pues comenta eso, que la parte del curso es una introducción general a los sistemas operativos Unix en general y Linux en particular, y que no pretende ser un how-to ni un FAQ, ni una lista de preguntas frecuentes, ni una guía de usuario, de programación o de administración. Tampoco es una enciclopedia sobre el tema. Es un curso de iniciación de Unix usando Linux para ilustrar los ejemplos. Tampoco es una guía para hacer las cosas arrastrando y soltando desde un escritorio precioso. Linux tiene varios escritorios de este tipo, pero dice que usaremos la consola. Un escritorio puede ser más agradable y más intuitivo, pero no todas las cosas pueden hacerse apretando un solo botón. Además, esto es un curso y para aprender a usar un escritorio no hace falta un curso. Es lo que pone en esta parte del propio libro, ¿no? Dice eso, usted no necesita para esta primera parte del curso tener acceso a una cuenta de administrador root, ni tendrá que usar ningún entorno de programación salvo la propia shell. El shell se refiere a la consola de comandos. Lo que se busca es consolidar algunas bases teóricas de los conceptos fundamentales comunes a los sistemas operativos tipo Unix. En una palabra, se busca comprender el funcionamiento del sistema operativo, y a pesar de ello su enfoque es práctico porque se ilustran los conceptos con ejercicios y porque se profundiza especialmente sobre los aspectos que pueden resultar de utilidad más inmediata para un novato. Sigue diciendo en esta parte del libro: no prejuzgue a Linux como un sistema no apto para usted. Al finalizar la primera parte del curso usted tendrá conocimientos suficientes para entender cómo funciona Linux, para un uso a nivel de usuario normalito y podrá utilizar el potentísimo lenguaje ShellScript. Este lenguaje y la base de conocimientos de este curso le abrirán una enorme variedad de posibilidades. Y bueno, sigue hablando este artículo, pero bueno, yo creo que el resumen es lo que he comentado hasta ahora. Lo que pasa es que yo lo que yo le llamaría es un curso de Linux para novatos brutos y extremadamente torpes, porque yo creo que este libro no cumple con ese título. A mí me lo parece, pero bueno, esa es una opinión personal mía. Cada uno pues tenemos nuestras opiniones. Sin más, si los oyentes pues quieren tener su propia opinión, lo que pueden hacer es descargárselo de la página de Ícaro con 2Ks.com, de la dirección que he nombrado y que va a estar en las notas del programa, por supuesto, descargárselo y echarle un vistazo, pues a ver qué le parece. Si ven que tengo yo razón y que es mucho más, no es para novatos y para brutos y torpes, pues bueno, pues que me la den. Y si piensan que no, pues que no me la den. Tampoco tengo mayor problema en eso. Pero vamos, que ahí está esa posibilidad de... Sobre todo es habla de manejo de la consola, de hacer las cosas mediante comandos. Y claro, para gente que está empezando, yo procuro siempre que puedo, por lo menos intentarlo, buscar en programas que utilicen interfaz gráfica, que mediante asistentes pues se pueden hacer cosas. Es cierto lo que dice este libro, que ciertas cosas no se pueden hacer, todo lo que uno quiere no se puede personalizar con un asistente, porque el asistente pues permite hacer lo que el que creó ese asistente pues le pareció bien, ¿no? Pues estas modificaciones del sistema. Si queremos profundizar más o hacer más cosas de las que admite el asistente, pues tenemos que ir al final a la consola de comandos. Y bueno, yo al final algunas cosas sí he tenido que tirar de la consola de comandos para poder hacerlas, porque no había asistente que me permitiera hacer eso. Pero normalmente sueles encontrar casi los comandos casi hechos en muchas páginas de gente que ha tenido ese problema, un problema parecido, y ha dicho, bueno, yo con este comando lo he solucionado. Más o menos lo interpretas el comando, si ves que hay algo diferente de tu sistema al sistema de la persona que tal, lo modificas algo, y suele funcionar bastante bien. Pero vamos, que para un usuario novel que empiece en el mundo de GNU Linux, no es precisamente una cosa que este libro sea la forma de atraer o de llamarle para que lo utilice precisamente. Yo, eso me parece a mí, por lo menos. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues interesantes los asuntos. ¿Tienes alguna cosita más?
Pues si andamos bien de tiempo, sí tengo alguna cosita más.
Pues hoy, venga, regalo, un poquito más.
Tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de Bombono.
¿De bombones?
De Bombono.
Ah, de Bombono.
Bombono. ¿Y qué es Bombono?
Pues un bombón muy grande.
Y si te digo el apellido, igual te aclaro un poco más. Bombono DVD.
Bombono DVD. Pues evidentemente es un DVD, pero ¿qué es una Live CD?
No. Es un programa para creación de DVDs para GNU Linux. Oh. Un programa de DVD autor. Para crear DVDs.
Ajá. Un programa para crear DVDs.
Sí, para hacer de coger diferentes vídeos y hacerse un DVD con su menú, un DVD, un programa de autoría de DVDs.
Ajá.
¿Te suena, no? Hay algún programa privativo que no voy a nombrar en esta sección, pero que nos suena para hacer precisamente esta operación, ¿no? Incluso los programas de grabación, las últimas versiones, algunos de ellos para el sistema operativo Windows, algunos tienen la posibilidad de hacerse los menús con los DVDs y prepararse su menucito para ir a los diferentes vídeos o a los capítulos del vídeo, ¿no?, que queramos incluir, ¿no? Pues en el mundo del software libre también lo hay. Este programa es Bombono DVD, que es un programa para creación de DVDs en GNU Linux. Es código abierto y distribuido libremente bajo licencia GPL y utiliza una interfaz gráfica basada en las librerías gráficas GTK, que son las mismas que, por ejemplo, utiliza el escritorio Genome. Uh-huh. Bombono corre nativo sobre Genome y está preparado para varias distribuciones populares, entre ellas Ubuntu. De los pocos inconvenientes que se puede encontrar en este software es la escasa lista de formatos fuentes de vídeo que puede soportar. En realidad los únicos aceptados son MPEG, MP2 y BOP. Bueno, pero eso ha cambiado en la última versión, porque yo tengo aquí notas hablando de una versión pues un poquito más antigua y ya ha aparecido la versión 1.0, en la que las novedades, por ejemplo, codifica, de las novedades que tiene ahora, codifica él mismo los vídeos utilizando la herramienta FFmpeg, y que lo hace por tanto compatible con cualquier vídeo que pueda manipular este sistema de FFmpeg. Y otra cosa que se le ha añadido a esta nueva versión, que es la 1.0, la última, además está bastante reciente, es que se le ha añadido también la posibilidad de incluir subtítulos con la herramienta Spumux, que es una parte de DVD Author, que es otro sistema también para la creación de DVDs, ¿no? Uh-huh. Y también otra cosa que se le ha añadido es que se puede modificar la tasa de bits de los vídeos con una calculadora de tasa de bits para ajustarlos perfectamente al tamaño del DVD. O sea, tiene incluida una calculadora de tasa de bits que nos va a permitir adaptar en nuestro vídeo la resolución o la calidad de manera que entre perfectamente en el tamaño en gigas que tiene un DVD. Y bueno, no nos queda más que probarlo. La dirección para poder ver la página oficial de este programa es www.bombono.org. Es muy sencillita, pero la voy a deletrear de todas maneras. bombono.org. Viene preparado directamente para Ubuntu, para SUSE, para Debian, Mandriva y algunas otras más, entre ellas por ejemplo Gentoo, también Fedora, por ejemplo, viene para varias versiones de Fedora directamente, y si no, pues bueno, también podemos bajarnos las fuentes, y si no tenemos ninguna de estas distribuciones que vienen en esta lista en la propia página, podremos descargarnos las fuentes, compilarlas directamente, aunque eso siempre tiene un poquito más de dificultad. Si podemos encontrar los paquetes, es mucho mejor hacer uso de ellos, ¿no? Y bueno, y ahí vienen directamente las instrucciones, aparte de poder descargarse los paquetes, vienen las instrucciones de cómo instalarla en la distribución que tengamos nosotros, que puede ser las que he comentado: Ubuntu, SUSE, Debian, Mandriva, Gentoo y algunas otras más. FreeBSD, por ejemplo, también viene, y he comentado también Slackware, por ejemplo, y alguna otra. Derivadas de Slackware, también he hablado de alguna derivada de Slackware, y también el Fedora, que es la distribución que está basada en Red Hat. La gratuita de Red Hat es Fedora. Uh-huh. Bueno, y esta última versión, la 1.0.0, estoy mirando a ver si viene la fecha en la que ha salido, pero no lo veo, así que no lo voy a decir, pero me suena que lo he visto hace poco y es bastante reciente, de finales del año pasado.
Muy bien. Y bueno,
si queremos crear nuestros propios DVDs con fotos, con vídeos que hayamos hecho de vacaciones o lo que queramos, y hacer nuestros DVDs con nuestro menucito y tal, pues es una aplicación muy práctica para poder hacer eso mediante nuestra distribución GNU Linux.
Muy bien, pues tomamos buena nota, porque nunca está de más, ¿no? Y siempre pues aprender a hacer cosas aunque parezcan pequeñitas, pero bueno, siempre está bien, ¿no? Que te hagas tu propio DVD y luego puedas mostrarlo a toda la familia, ¿no? Es decir, mira lo que he podido hacer, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, le puedes incluir además sonido, las fotografías con un audio y tal, para que sea más entretenido. Y bueno, ahora los álbumes de fotos se hacen así digitales, y es una manera pues interesante de incluir todas esas fotos o vídeos o lo que queramos en un DVD, y poder enseñar a martirizar con ello pues a todos los amigos y tal. Mira qué vacaciones más bonitas hemos traído. Oh, Dios mío, no, por favor, nada, solamente dura 7 horas, tal. En fin, ya sabes, lo de siempre.
Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, ¿te parece, Miquel?
Me parece muy bien.
Pues terminamos, como siempre, recordando que esto ya gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Y también gracias al programa Enredando.
Que está en www.enredando.net. Me lo has cambiado, ¿eh?
Ey, te lo he cambiado. Vamos a por las formas de contacto de esta sección. Podéis escribir un mensaje al siguiente correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar dejando vuestro mensaje en el buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y por último, también puedes participar a través del foro de Enredando.
Visitando el portal de Enredando, www.enredando.net, nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, pues hasta aquí llega hoy la sección de Software Libre y el programa también, así que muchísimas gracias, Miquel, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos ya al final de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Esta ha sido la edición 382. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por haber estado con nosotros durante estas dos horitas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. La próxima semana, en 7 días, mucho más. Ya sabes que puedes seguir conectado a Enredando en nuestra página web en www.enredando.net. Lo dicho, gracias por vuestra compañía. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!